connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
Feliz porque siempre estás feliz. Móvil, juegos, comida basura, televisión, drogas, pornografía, apuestas y entretenimiento sin fin. Vivimos en un mundo para manipular nuestros cerebros. Las empresas utilizan la dopamina, que es el neurotransmisor que la gente llama el químico del placer y del deseo, logrando así que consumas sus productos o servicios una y otra vez, volviéndote adicto. Dímelo tú, que estás viendo este vídeo ahora mismo y seguramente ya estarás leyendo los comentarios. Y lo que más miedo me da es que hay millones de expertos en el mundo diseñando productos que liberen la mayor cantidad de dopamina posible, con tonterías como likes, puntos, visitas, valoraciones, medallas y todo ese tipo de recompensas que nos hacen querer consumirlos una y otra vez. Te dan constantes chutes de dopamina mientras pasas de un post a otro, recibes likes o pasas de un nivel a otro en un videojuego. Y lo que facilita aún más la adicción es que no requiere ningún esfuerzo. Los receptores que captan la dopamina generan tolerancia, lo que significa que tu cerebro, para sentir la misma cantidad de placer, va a necesitar cada vez más y más dopamina que la última vez. Y todo por un colocón momentáneo. Te hace perder la capacidad de disfrutar de las cosas simples de la vida y te lleva a tomar decisiones que no son de tu mejor interés. Es una locura, pero vivimos en un mundo diseñado para estimular nuestras emociones a corto plazo con el fin de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y está científicamente probado que la dopamina influye directamente en las decisiones y acciones que tomas. Por eso la dopamina te controla día a día en todo lo que haces. Y es por eso por lo que billones de personas inconscientemente centran su vida en consumir en lugar de crear la vida que realmente quieren vivir.
Hola, buenas tardes a todos, amigos. Hoy un nuevo directo, un nuevo live en X-Hub AI, una nueva X-Talks ahí con alguien que teníamos muchas ganas de hacer su X-Talk desde que lo conocí por redes, luego personalmente. Y bueno, lo convencí para que tuviera una charla conmigo de todo lo que hace, quién es, yo creo que va a ser una charla diferente desde otro punto de vista, en el sentido de la visión de la inteligencia artificial. Y bueno, una persona a conocer, lo vais a descubrir. Y bueno, Max Kut, hola Max, ¿qué tal?
Muy buenas, Plácido, todo muy bien, todo correcto.
Bueno, pondremos por el chat, pero luego en las redes tu perfil, que es Instamax, o ¿es Instamax? ¿Cuál es?
Instamaxum.
Instamaxum. Instamaxum. Correcto. Correcto. Lo tenéis en Instagram y en TikTok. Pero bueno, nos va a contar él, lo hemos titulado su X-Talks ahí, hackea tu vida, hackea tu negocio con tecnología, evidentemente con tecnología también de inteligencia artificial. Y antes de entrar en muchos temas, porque vamos a hablar de muchas cosas, ¿quién es Max Kut? ¿A qué te dedicas y cuál es tu contacto o relación con la inteligencia artificial?
Vale, ¿quién soy?
Tienes todo el tiempo que quieras, porque en X-Hub AI vamos a intentar que no dure 3 horas el programa, pero puedes explicar de ti lo que quieras. Tienes toda la vida.
Tampoco voy a remontarme al colegio, ¿no?
No. Ya he visto que en Instagram estás contando cosas en los reels a nivel personal.
Toda mi vida.
Sí. Venga, así que es un poco vida adulta.
Bueno, vida adulta sería que al borde de terminar lo que es la universidad, estudiando Derecho y Administración y Dirección de Empresas, me puse pues en paralelo a trabajar con mi padre y hubo ahí como un techo de cristal, por llamarlo, en el que dije, ostras, intercambio mi tiempo por dinero y no podía ganar más dinero. Y dije, yo he venido aquí a ganar dinero y me di cuenta que pues metiéndote en las redes sociales podías ganar más dinero. Pues yo poco a poco me fui mudando a las redes sociales y a ver quién necesitaba qué. Ahí es donde aprendí pues lo de hacer vídeos para empresas, para que todas las empresas pudieran desarrollar sus marcas y vender más, ¿no? Y yo ganar de ahí un poquito. Luego, en el tiempo, también vi que ayudando a estas empresas a ganar cada vez más, mi salario no subía y otra vez volvía a lo mismo, de que sí, yo les ayudaba a ganar más, pero yo seguía cobrando lo mismo. Entonces, con el tiempo dije, vale, ¿cuál es mi siguiente paso? Marca personal. Vale, pero ¿y de qué hablo? Y ahí es donde poco a poco, investigando en internet cuál es esa tendencia del año o del momento, encontré inteligencia artificial. Y además ya todavía no había salido ChatGPT, pero ya se estaba hablando de ella. Y dije, oye, pues un buen tema para hablar. Empecé a hablar de inteligencia artificial en mi canal. Empecé a indagar, a estudiar mucho, a probarlo y a experimentar con todo. Y el canal pues voló, literal, en 7 días, 10.000 seguidores, de cero, ¿no? Empecé recién con cero y dije, ostras, 10.000 seguidores en 7 días. Pues sigamos. Y llevo pues eso, un año y poco de redes sociales, y empecé con TikTok porque no salía a la cámara, me daba vergüenza, y dije, pues empiezo con TikTok y poco a poco voy ampliando a otras redes sociales, y ahora ya pues intento llevarlas todas al día. ¿Qué es lo que me ha permitido? Que la gracia aquí es que sí que es escalable el negocio, porque cada persona que quiere, digamos, algo de ti, cuantos más seguidores, más dinero vales. Y dije, ostras, pues maravilloso. Entonces, si alguien trabaja para mí, esa persona luego me está desarrollando mi marca personal, y yo, mi cara de aquí a 10 años va a ser la misma cara. Una empresa se abre, se cierra, y mañana tienes que volver a empezar con vídeos, una web, demostrarle a la gente que esa marca o esa empresa vale la pena. Aquí no, aquí vale la pena tu cara. Entonces, si tu cara detrás te avalan unos seguidores, pues ya está. Si es que de aquí a 10 años te inventas una empresa que tenga que ver con la IA, por ejemplo, pero en un sector agrícola, te lo van a comprar una parte de tus seguidores. No tienes que empezar de cero con esa empresa agrícola a darte a conocer y demás. Y dije, oh, maravilloso. Es decir, fácil, sencillo, confianza total. Además, que cuando me di cuenta que haciendo vídeos para muchas empresas, si tienes un vídeo profesional y estás haciendo scroll, ves un vídeo profesional y dices, fuera, es publicidad. Además, se nota cuando es un vídeo profesional hecho por un equipo profesional y dices, me la están colando, este producto no lo vean, fuera. Y de repente aparece un tío en el que tú confías y sigues desde hace unos años, que habla de tecnología, y aparece el mismo producto, pero te da su opinión. Pues la tasa de ventas era muchísimo mayor en el de la persona que en el de la empresa. Y dije, ¿y para qué estoy haciendo vídeos para empresas si lo que vale es esto? Entonces aquí tú subes de nivel con los seguidores, mientras aquí tú siempre cobras el mismo salario, por decirlo. Y dije, fuera, dejo de ayudar, y todo lo que he aprendido grabando 10 años para diferentes empresas para promocionarles, ahora me lo aplico a mí. Y entonces bueno,
porque hayas aplicado, es verdad que lo planteas muy fácil, pero en tu canal una de las cosas que se ven es una excelencia en tanto en la comunicación como en la elaboración de contenidos, en la narrativa. No es tan sencillo, y yo creo que correcto, cualquier persona no lo puede hacer a ese nivel, al menos es mi opinión, ¿no? La gente luego que pueda entrar en tu canal y tenga su propia apreciación, porque hay muchos influencers en ese sentido que han intentado lo mismo que tú, pero yo creo que estás entre, yo diría, los mejores, ¿no? En este sentido, ¿no? De divulgación.
Gracias. Tienes toda la razón con lo de que no es tan fácil como lo pinto, porque en sí yo lo que he estudiado es todo muy poco a poco, es decir, el sonido aparte, ¿no? Imagínate que le dedica un año a estudiar el sonido, un año a estudiar la correcta comunicación, de cómo entonar, si acabar hacia arriba o acabar hacia abajo, una frase. También he estudiado cómo iluminar, cómo escribir guiones, me he leído un mogollón de libros de storytelling para contar historias. He estudiado más o menos, que de hecho creo que me lo dijiste tú, he estudiado durante toda mi vida la sociología de los gustos de los consumidores y cómo va cambiando la manera de consumir, porque de tanto crear vídeos para empresas y ver todo tipo de... Cada cliente tiene sus gustos, y yo a cada cliente le entrego su vídeo, pero ver la reacción de la gente al ver ese vídeo y cómo cada persona usaba sus trucos y cada uno, y entonces empecé a aprender qué es lo que quiere la gente. Y a día de hoy se han cansado de vídeos profesionales que duran poco, o duran 10 minutos o 20, pero son muy guionizados, y quieren ver naturalidad, que es lo que estás haciendo tú ahora mismo. Quieren ver la verdad, poder preguntar y poder estar ahí contigo, interactuar. Entonces, bueno, la sociedad tira hacia acá. Yo llevo 3 live streams, este es mi cuarto, entonces poco a poco iré aprendiendo, en vez de a guionizar un vídeo de un minuto, a guionizar un live stream de una hora y que tenga pues todas sus secciones, sus fases, que la gente pueda interactuar cada 15 minutos, que tenga su moderador. Es decir, pues mejorar ahora en esto, porque es lo que pide el mercado. Yo era videógrafo y estaba detrás de las cámaras porque me da vergüenza salir delante de la cámara. A mí no me hagas foto, te hago yo la foto toda mi vida. Hasta que vi que ya ser fotógrafo o videógrafo no sirve, no te dan el reconocimiento. Dije, tengo que estar delante. Puta, perdona por la palabra, pero pues tocó ponerme delante y tocó también buscar un nicho que me interese. Y a mí me gusta la tecnología, me gusta la comunicación audiovisual y la inteligencia artificial me iba a quitar el trabajo. Y en vez de pensarlo como que digo, bueno, el año que viene va a haber mucha IA, ¿qué hago? ¿Me pongo en contra o aprendo de ella y soy el primero y el pionero que sabe absolutamente todo de todo? Pues dije, pues soy el pionero y además de ir aprendiendo poco a poco con la IA, pues lo que voy aprendiendo se lo voy contando a toda la gente. Pero en vez de a mis dos amigos, se lo cuento a todo el mundo. Y se lo cuento con mis conocimientos de comunicación audiovisual. Dije, maravilloso, voy a contarles mi vida, mi aprendizaje y además es que es experimento. Cada vez que yo hago algo, yo lo hago y luego se lo enseño a la gente. Digo, esto es lo que ha salido. Entonces, que ellos juzguen por ellos mismos si mola o no.
Yo creo que ahí se han reunido como varios factores, ¿no? Uno, evidentemente, es el tema tan candente de actualidad y potente, la cantidad de noticias y contenido que está generando la inteligencia artificial. Ya el mundo tecnológico lo genera, pero la IA le da un punto de interés, yo creo que mucho más interesante a todo, ¿no? Por lo que supone. Y, en definitiva, ha sabido subirte y adaptarte a esta nueva era, pero además has reunido cualidades innatas en comunicación, pero también cualidades que has trabajado y también el tema de la edición y una comunicación natural, que todo combinado, la verdad es que es un cóctel que cuando lo ves se digiere de forma muy fácil tus contenidos, pero es muy difícil para quien ha realizado este tipo de contenido realizarlo de esa forma excelente, incluso las pausas, los guiones, las entonaciones, y tú lo has interiorizado muy bien y eso es demostrar pues una excelencia y de forma natural, ¿no? Que al final es lo que busca la gente.
Natural no. Yo no sabía guionizar un guión. Yo cuando terminé de leer los libros dije, vale, ahora tengo que aprender a todo lo que he leído a ponerlo en práctica. Y digo, ¿y cómo se podría poner en práctica? Y me puse a ver otra vez vídeos de YouTube. Que no es eso. El vídeo de YouTube te dice que aprender a escribir buenos guiones es escribiendo guiones, pero todos los días. Y dije, bueno, pues si soy malo, pues venga, voy a hacer muchas veces el mal hasta que alguna vez.
De todas formas,
ahora me está saliendo bien. Todavía me queda.
De todas formas, ahí yo también, como elaborador de contenido, no sé, cuando veo contenido que es guionizado, si es una píldora, lo entiendo, ¿no? Porque es algo como muy rápido. Claro. Un TikTok que te dura 10-20 segundos tiene que estar guionizado para que te cuente algo, te aporte el mayor valor en el mismo tiempo. Pero cuando veo un guión de casi todo, ¿no? A ver, está bien, pero yo creo que eso al final lo hará una inteligencia artificial. Te cogerá una noticia y te la contará. Yo creo que, por otro lado, hay otro tipo de contenidos en los que una noticia se elabora de una forma como más crítica y de otra manera. Pero bueno, ahí también depende del tipo de público, ¿no? Yo no sé si la gente más joven requiere un contenido más rápido, un consumo más rápido, o depende el momento, depende el tipo de red social. ¿Tú has podido analizar, en el caso de tu tipo de contenido, a qué público es el que estás captando y qué tipo de contenidos son los que más quieren? ¿Cuáles son un poco las tendencias que tú ves ahí?
Buah, vale, el que yo estoy captando, dices. Vale,
sí.
Por un lado, yo por donde empecé las redes sociales, dije, ¿de dónde quiero? Vale, voy a tener seguidores. ¿Para qué quiero los seguidores? ¿De dónde? Yo quiero el dinero. Entonces, mi planteamiento con las redes sociales fue, siempre busco lo que quiere el pagador. Si yo fuese una inteligencia artificial y quisiera contratar a alguien para que me hiciera un vídeo, ¿qué vídeo querría, ¿no? ¿Cómo lo querrían? Pues lo querría así, así y así. Entonces, viendo ese planteamiento como empresa que querría ese vídeo, esa empresa a ti no te va a contratar de primeras. Esa empresa primero quiere ver qué eres capaz de hacer. Y dije, vale, pues lo que voy a hacer es vídeo tras vídeo tras vídeo. Todos los vídeos van a ser publicidad, pero perfecta. En plan, que dices, ¡buah, qué vídeo, me encanta! Entonces hice, por decirte, 5 o 10 vídeos de publicidad de diferentes inteligencias artificiales. Me apareció en la bandeja de entrada ya 10 correos electrónicos de, oye, ¿cuánto cobras por hacerme un vídeo? Tengo una IA. Y así uno detrás de otro. Yo buscaba publicidad, promoción. Entonces, al final dije, bueno, está muy guay, pero un día me agobié porque digo, tengo 100 correos electrónicos, todo el mundo me quiere pagar y no tengo 100 vídeos que hacer. Y digo, vale, rechazar todos. ¿Qué es lo que quiero de verdad? Otra vez, ¿no? No me he salido de hacer vídeos para empresas para volver a hacer vídeos para empresas. Y entonces, pues en teoría lo que estoy buscando es ahora seguir con lo de promoción, buscar promociones o patrocinadores como marcas y demás. Y por otro lado, sacarle partido a la audiencia en general. La audiencia claro, también.
Porque hay de tres lados vertientes, ¿no? Intentarás atraer a la empresa, pero por otro lado tienes que atraer a un público masivo, que son los usuarios de esas empresas, ¿no? Y satisfacer a los dos.
Entonces yo dije, vale, me he centrado mucho en los que primero tienen dinero, porque tú de primeras no puedes salir, entrar en redes sociales y empezar a generar pasta con visitas. Entonces tienes que hacerlo de otra manera. Y cuando la empresa ve que haces buen contenido, pero todavía pues, tienes 10.000 seguidores, dicen, joder, pero el contenido es bueno, contratar. Y poco a poco vas ganando esa confianza de la gente y de los que promocionan. Pues dije, vale, y ahora la gente. Y apareció un chico que me aconsejó, que dijo, vale, pero toda la audiencia tuya siente que tú eres algo inalcanzable, que ven tus vídeos y dicen, eso yo no lo hago nunca, y no se sienten identificados contigo. Y estamos ahora en la era, el nuevo año este, de que la gente tiene que conocerte, sentirse identificado contigo o pasar horas contigo. Y no sé si hay que pasar 40 horas viendo a alguien para sentir que ya es como tu amigo. Y de haberlo visto tanto en internet, sientes ya que es tu amigo, que lo conoces de toda la vida. Y dije, vale, pues a vídeos de un minuto, ¡guau! Sí que tengo que hacer muchos vídeos. Dije, vale, tengo que hacer contenido largo, ¿no? De contenido. Y poco a poco ahora estoy aprendiendo a hacer contenido largo a través de live streams, pasándome por completo los vídeos de YouTube largos, porque no, yo he aprendido a guionizar un minuto o dos. Dame, si tengo que guionizar 30 minutos de vídeo como uno de YouTube, me tiro una semana, y para mí de momento es inviable. Prefiero hacer directos. Y para poder ofrecerles a ellos, que es lo que pues, se ofrece siempre, es esa mentoría, educación o lo que sea, para que ellos puedan ver lo que hago yo, dónde me he equivocado, por dónde he pasado y hasta dónde he llegado, me conozcan como persona y una vez allí decidan si quieren que yo les eche una mano en sus proyectos. Entonces, es sacarle partido a la audiencia, cobrándoles, echándoles una mano, y en teoría yo lo que quiero es todas esas manos. De momento iré publicando píldoras en las redes sociales, cortitas, pero ahí pues no llego en un minuto, no me da a explicarlo todo, y empezar a crear ese contenido largo pregrabado, donde sí que nos sentamos y tema a tema voy explicándolos todos, y una vez a la semana a lo mejor tener ese live stream, pero con toda la audiencia que quieres saber más de ti, y preguntas y respuestas en directo, más conectar con la gente, te diría yo.
Hacer un vídeo largo o stream de un contenido, de un tema concreto, y tú poder interactuar o poder mostrar algo más, ¿no?
Y un vídeo corto que te queda corto.
Un minuto, sí.
Algo, estás emocionado, has visto un tráiler, pero ¿y cómo se hace?
Hace esto, ¿no? Y es un minuto. Casi es correcto. Simplemente como entrar a la herramienta y hacer un efecto, ¿no?
Funcionalidad. Sí, das un valor inicial, pero es un valor como que eres una máquina haciendo trailers, pero y la verdad, enséñamela cómo funciona y tal. Y hablabas antes de la inteligencia artificial, que se va a hacer lo mismo que yo, y además podría publicar un vídeo al minuto si quieres, porque ha salido esto, pam, y te lo habla. Te
bueno, determinado contenido o tipo de contenido. He visto algunos vídeos guionizados que incluso algunos influencers están haciendo esa reflexión, ¿no? Que va a llegar un momento en la IA, por avances tecnológicos, tanto en temas de voz como en temas de clonación de un ser humano incluso, lo que llamaríamos un humano digital, que vamos a tener la posibilidad de coger una noticia y automáticamente que te genere ese tipo de contenido a ese nivel profesional, ¿no? Pero bueno, cuando son muy guionizados o estructurados de una determinada manera, no sé si podrás replicar exactamente ni el tipo de contenido que haces tú, ni cuando tiene un punto de creatividad y excelencia, pues a ese nivel, ¿no? Pero es verdad que hay unos vídeos guionizados que todos hemos visto, que no deja de ser como una serie de vídeos y un simple guión que se lee, que claro, eso es muy fácilmente replicable, ¿no?
Correcto.
No es el tipo de vídeos que tú realizas, donde hay una excelencia, la gente que pueda verlo, y ahí sí que es un poco más complicado.
Al final esa excelencia puede llegar, es decir, de aquí, yo que sé, a un año, dos, a lo mejor, y hemos visto las fotos, lo rápido que han avanzado, y los vídeos con Runway y demás, pero dices, vale, dale un año más, excelencia total, me copia, pero que dices, no sé si eres tú o no. ¿Sabes? Una IA es un robot. Un robot no tiene experiencia humana. Entonces, tú no te puedes sentir identificado con un robot porque te está contando lo que siente, uno siente un robot. Y luego, yo, por ejemplo, como robot, si soy una IA, yo te voy a decir, mira, este teléfono móvil tiene dos cámaras. Sí, me vas a contar toda la historia que tiene el teléfono móvil. Pero yo te voy a decir, he probado este móvil durante una semana y no te vas a creer lo que... Entonces, eso es algo que yo puedo hacer.
El componente humano IA, cada vez va a pesar más, ¿no?
Además, por eso, yo le estoy ahora dando ese componente humano de darle un poquito ese toque humano, porque está el guión 100% IA y está el guión donde tú le das ese toque de personalidad. Si no,
yo creo
no...
que el branding personal, evidentemente manteniéndose en un margen de profesionalidad, si tocas un punto personal, siempre va a fidelizar más al cliente, ¿no? Si el cliente o el usuario que te sigue necesita saber un poquito más de ti que simplemente el contenido que puedas realizar, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no significa que tengas que exponer tu vida. Pero bueno, tú los últimos contenidos que has publicado en Instagram has contado un montón de cosas más personales, ¿no? Y, sí. Y un poco fuera de lo que sería el contenido en TikTok, que es como muy... bueno, cada contenido es diferente, ¿no? Pero sí que es un prototipo concreto, ¿no? Ahí estás buscando la variedad, vas a empezar a buscar... Sí. Un poco la
es un experimento. Sí, todos son experimentos y ahora estoy buscando, por un lado, acercarme a la audiencia y para que, pues eso, cuando vean mis contenidos profesionales sepan que soy una persona mortal y que tiene sus problemas y sus errores y que no...
Y se todo puede identificar contigo, ¿no?
Y claro, y que si yo puedo, tú también, ¿no?
Eso es interesante, ¿no? Porque a mí me pareció interesante el caso de Max, cómo... las personas en diferentes momentos se adaptan a esta era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el caso de Max es muy, muy interesante y cómo has ido viviendo eso y cómo lo vas comunicando y creciendo en ese sentido y haciendo visible tu progreso y tus progresos, ¿no? Y una pregunta es cómo, porque veo que a la hora de publicar no solo haces análisis de herramientas, sino que haces análisis de noticias, no solo de inteligencia artificial, sino también de tecnologías y también... a veces de opinión. ¿Cómo seleccionas los temas que son de actualidad o pueden interesar? El último que he visto publicado hoy era el de las gafas, no las Vision Pro, otras de otra marca, no me acuerdo el nombre exactamente, pero otras gafas de realidad. Brighton, no me acuerdo cómo se llama, ¿no?
Frame, es como lo que es el frame de las gafas en inglés.
Ajá. Sí, ¿cómo seleccionas el tipo de contenido?
Seguramente lo conoces, Gary V es un marketólogo, por decirlo, de Estados Unidos, un ruso que vive allí y habla muy bien sobre el marketing. Y él decía sobre, porque yo me estresé mucho a la hora de empezar redes sociales, y quién soy, qué hago, de qué hablo. Pues él insiste mucho en que tienes que ser tú tu propio nicho. Y entonces yo hago, bueno, es una palabrota, pero yo hago lo que me sale. Yo a mí ahora me gusta decir que, pues mira, es año nuevo y voy a dejarme la dopamina barata, ¿no? De beber, fumar o lo que sea. Pues me ha apetecido y he cogido una libretita, he puesto mi opinión personal sobre lo que creo yo y tal, lo he guionizado para practicar, ¿no? Hay que practicar guiones, pues venga, a guionizar. Todas mis ideas las guionizo, lo hablo, lo publico. Y da igual si ha salido bien, si ha salido mal, me da igual las críticas, yo lo estoy haciendo por mí, para mí, para experimentar, de aprender los guiones. Muchas gracias. Entonces,
esto de los filtros no has descubierto por qué, ¿no? Bueno, esto que está saliendo de filtros, si salen unos globos, porque antes han salido unos globos, ¿no? No sabes por qué, pero ya lo descubrí.
Me da las gracias y todo. Sí, gracias.
Eso no es un tema de GitHub ni de una inteligencia artificial. Bueno, no sabemos si está ejecutándose en background.
Vale, ya está.
Entonces, bueno, seleccionas lo que estás comentando, ¿no? Que seleccionas los temas de forma intuitiva o lo que te apetezca. Pero
también pensando en no encerrarme en el mismo nicho. Es decir, si yo, por ejemplo, solo subo contenido de IA, en mi caso, ¿vale? La gente me tiene como un experto en inteligencia artificial. Pero yo es que también soy experto en comunicación audiovisual, también soy experto en marketing. Entonces, si yo a mí me conocen solo por eso... pues mal vamos, porque yo ahí sí que tendría que apretar mucho más el culo para estudiar inteligencia artificial a saco para poder ofrecer un servicio muy profesional como lo que ofreces tú, por ejemplo. Pero ¿Y por qué voy a descartar vídeo? ¿Por qué voy a descartar marketing? Y la tecnología a mí me encanta. Y luego pensé, vale, si yo soy experto en en marketing todavía no, pero si yo soy experto en un nicho, pongámosle boxeo o masajista, tú tienes un límite de contenido que puedas crear, porque tú siempre tienes que inventarte maneras de decir lo mismo, pero diferente. La tecnología es un nicho que nunca caduca y tú no tienes que inventarte nada. Es algo que sale, alguien se inventaba algo y ha creado contenido por ti. Tú solo tienes que comunicarlo. Mientras, si eres experto en boxeo, tienes que decir, vale, ¿y ahora qué hago? Pues las 5 maneras que no sabías de pegar puñetazos desde abajo. Es que ya no sabes qué inventarte más y tienes que estar dándole mucho al coco. Esto es una manera más fácil de encontrar contenido para crear. Te lo crean ellos. Uh-huh. Y además que tú tienes tu audiencia y ellos crean el contenido y el producto y tú hablas de ese producto y lo vendes y te llevas una comisión, es decir, no tienes ni que crear el producto. Yo no tengo ningún producto, yo soy el producto. Y entonces dije, vale, pues si yo soy el producto que vende cosas, ¿qué me gusta? Pues me gusta, y ese es como los 4 o 5 palabras de marketing, vídeo. Los seleccioné y dije, pues, y además me gusta opinión personal, porque hay veces que me cabreo mucho con algo y lo quiero decir, pero no sé cómo decirlo, y digo, pues mira, lo escribo, lo guionizo y lo suelto a internet y que me critiquen. Es decir, es lo que pienso, ¿qué quieres que te diga? Y entonces, pues voy un poco más directo de hago lo que me da la gana. Y a ver qué pasa. Claro,
cuando abras, que también has publicado vídeos en ese sentido, de más de opinión, ¿no? Quizá no tanto como en X, vamos a muerte en opinión en ese sentido, pero sí que has hecho algunos vídeos cortos opinando de determinados temas, de cómo ves esa realidad tecnológica. Evidentemente ahí es donde realmente se muestra más tu visión personal, ¿no? Y evidentemente ahí es donde la fidelización puede ser mayor o puedes también... Puede ser que haya gente que deje de seguirte por pensar de una determinada manera, ¿no? Pero también lo estás haciendo, ¿no? El llevarlo al tema de opinar sobre
algo en concreto. Correcto. Me quieren dejar
no simplemente de seguir, comunicar algo, claro.
Sí. Y además, siempre que publico algo, lo del filtrar comentarios, yo todo desactivar, ¿no? Que me comenten. Que yo acepto críticas y si esa crítica es constructiva y va en contra completamente de mi pensamiento, es capaz de cambiarme el pensamiento. Es decir, no voy nunca a decir que no, yo soy... de derechas y tú de izquierdas, pues no te voy a escuchar. No, yo voy a escuchar todos. A ver, cada uno.
Hablaremos de un vídeo que tienes que me gustó mucho sobre la felicidad, pero más adelante.
Vale, ok, perfecto.
Vamos si quieres, antes de entrar en lo que es la creación de contenido, evidentemente tú tocas todo el tema de creatividad, vídeo, audio, lo que es la elaboración de contenidos, es una parte que has trabajado mucho en ella y lo has aplicado en lo que estás haciendo. Con el boom de la inteligencia artificial generativa han salido, bueno, cientos de herramientas, tanto por la parte de generación de contenido como audio, vídeo, imagen. Correcto. ¿Qué es lo que utilizas o qué es lo que te ha sorprendido? Las dos cosas, ¿no?
Vale,
¿qué es lo más llamativo, lo que te ha llamado la atención? Porque has publicado decenas de vídeos de estas herramientas, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido en imagen, en vídeo,
en principio audio? Empezó todo con ChatGPT, que al principio, lógicamente, me sorprendió y empecé a aprender. Luego la segunda que encontré fue DALL-E, y empecé pues poco a poco a decir, ostras, que hay dos. Yo pensaba que solo había una. Y poco a poco fueron saliendo como setas. Todos los días salía una nueva y la lista Excel se seguía expandiendo cada vez más. Y dije, bueno, aquí hay muchas. Las que realmente yo he utilizado siempre han sido ChatGPT o ahora se llama Gemini, Google Bard. Simplemente para echarme una mano al principio con los guiones. Entonces yo me expreso como me expreso en la libreta, luego lo transcribo todo a Gemini y le digo, Gemini, ¿me lo puedes corregir? Por lo menos que me explique bien, ¿no? Y abajo, sobre todo Gemini, abajo te escribe qué ha corregido y por qué, porque si no se entendía, las palabras estaban mal colocadas. Como soy ruso, pues de alguna manera me tengo que ayudar un poco con algún asistente. Este asistente es maravilloso. Luego, así, otras cosas que he probado, muchas cosas, como por ejemplo veo aquí Flicky, pues lo he probado, es decir, entras, copias un enlace de internet, le das ese artículo y ese Flicky lo que hace es, pues te lo pasa a vídeo, te busca el momento según qué de palabra, le pone voz, todo eso, muy guay, pero ¿sabes cuál era mi problema? Que como yo lo sé hacer manualmente muchísimo mejor,
claro.
No hay nadie de todas estas IAs de momento que pueda competir. Y dije, bueno, pero ¿y si lo pregunto a internet? Voy a publicar un vídeo sobre Flicky, a ver qué pasa. petó. Es decir, a la gente le gusta, porque la gente todavía pues es capaz de ver vídeos. Imagínate que hay una IA que te hace los vídeos. Obviamente no al nivel que lo hago yo, pero te los hace. Y empezó, pues poco a poco dije, hostia, pues tampoco está mal. A lo mejor de aquí a unos años esto mejora. Y bueno, después de Flicky apareció InVideo y otro y otro y otro. Pero de todos los de vídeo, que es a lo que más como me dedico, la que más me ha gustado fue Runway. Que entrabas y tenías tanta cantidad de herramientas que para mí, en su momento cuando yo editaba vídeo manualmente, todo esto tenías que hacerlo a mano y a lo mejor podías tirarte 5 horas para hacer algo así. Y aquí era como importas el vídeo, le das a un botón y ya. Y
o le dices lo que quieres, ¿no? Yo creo que vamos a un nuevo paradigma de herramientas que evidentemente a lo mejor quien controle el otro tipo de herramientas más manual conseguirá una excelencia que será muy difícil, al menos al principio, con estas nuevas herramientas orientadas por IA, incluso por lenguaje, pero es verdad que vamos a un nuevo paradigma que es pide y se te da, ¿no? Es decir, quiero un vídeo, quita esto, pon esto. Literal. Claro, eso tiene sus posibilidades, pero claro, la inmediatez de eso es abrumador y evidentemente va a crear un mercado profesional de no profesionales, diría yo, ¿no? Que no es tu caso. Tú al ser un profesional, pues muchas veces dices, no, yo prefiero hacerlo yo porque quiero esta excelencia, ¿no? Pero claro, la gente a nivel masivo no tiene el tiempo a aprender todo eso y va a preferir una IA que le diga 4 cosas y ya tiene un resultado decente o casi profesional. Esto pasa con la generación de imágenes.
Pero yo lo veo más como un apoyo. Es decir, tú si sabes hacer vídeo o si sabes escribir libros, ChatGPT o el Runway, este editor de vídeos con IA, son un apoyo porque tú ahora puedes hacer ese mismo vídeo excelente, pero por 2, excelencia total. Y entonces pasas de nivel. Pero el que nunca ha hecho un vídeo y se ponen ahora todos a hacer mogollón de pinchadas en un palo y dices, buah, lo que se va a llenar internet de mierda. Y lo siento por decirlo así, porque ahora pues todo el mundo le da un botón y todo, copiar, pegar, publicar. Pues vale, si ahora son miles de millones de horas al segundo que se van a publicar, ¿quién va a destacar ahí? Pues justamente.
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en las imágenes generativas. Pues ya se ve como una señal de identidad que sabes que es generativo y que cuando es muy repetitivo choca, ¿no? A no ser que hayan hecho algo como muy trabajado, es como que sabes que es una IA generativa. Hay gente que tiene más capacidad de hacer cosas que queden bien y otros es incluso tienen más gusto aunque sea IA generativa. Pero es verdad que todos al final hacen lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ahí habrá lo que dices tú, un factor en la creatividad de diferenciación, de utilizar esto de una manera como una herramienta, pero que seas capaz también de tú darle tu toque.
Claro, la IA en sí no te quita nada ni te ayuda, en plan, no hace nada. Tú, si tienes una idea y dices, vale, es que voy a combinar este bot con esta base de datos que es otro de IA, con esta y esta, y empiezas a combinar una con otra, más tu experiencia, más lo que sabes, y lo haces todo en una gran tarta y preparas, la gente flipa y dice, la puta, esto sí que funciona. Pero no es, me meto en una aplicación, es tan fácil, 2 clics y ya funciona todo. Hay que saber. Y cada uno pues tiene ahora sus métodos y le saca partido a su manera.
Bueno, analizaremos en la última parte un poco el tema de cómo vemos esta sociedad tecnológica, ¿no? Tú que también eres una persona joven, o más joven que yo, seguro. Pero en ese sentido, yo creo que también que te gusta el tema de la formación y sé que quieres hacer algo en el tema de la formación de IA, en el tema creativo y otras cosas.
Sí.
Se busca mucho la inmediatez, ¿no? Es decir, en definitiva, se tiene menos paciencia para aprender algo y mucho menos en invertir tiempo para llegar a excelencia, ¿no? Es decir, vivimos en un momento en que la formación tiene que ser como muy reducida, con un impacto práctico muy a corto plazo o inmediato, si no, la gente no quiere ni hacer formación, ¿no? Es como...
Correcto. Entonces, yo creo que hay que hacer como Harvard, que ellos rechazan a casi todos. Tú o estás realmente dispuesto a hacer una formación realmente potente e intensa o fuera. Entonces, si imagínate tienes 1 millón de personas de seguidores, de ese 1 millón, 10.000 te podrían o quieren comprar tu curso y tú dices, no. Va a ser una lista cerrada de 20.
15. O 15. Bueno, es otro método de marketing, ¿no? Es decir, entonces, en vez de vender un curso 1.000,
Va a valer lo suyo, pero ¿sabes qué pasa? Que sí, a lo mejor no te pagan los 500 o 2.000 euros que vale un curso, a lo mejor te pagan 15.000, Pero ¿sabes qué pasa? Que tú durante ese mes estás todo el rato encima de ellos, con los 15. Y le das, ellos quieren inmediatez, quieren ahora, quieren, y además quieren que estés tú ahí encima, no ver un vídeo tuyo pregrabado. Ah, pues quieres que esté encima, pues lo haces y entonces te vienes a una casa alquilada donde esté todos los materiales posibles para enseñar eso, y entonces ellos están ahí de intensivo. Y entonces ahí de un mes ya viste si en 14 días he podido subir los seguidores que flipas, pues es enseñarles todo y cada uno de los pasos que uno sabe o que hace o que ejecuta para que sea tan fácil. Y si lo tienes aquí, yo te digo, ¿no sabes grabar? Tranquilo, esto se hace así, así, así. Y además lo explico todo para tontos, para que sea muy fácil.
¿Sientes esa necesidad a nivel de mercado de la formación presencial? Es decir, de tener un profesor presencial y que de alguna manera te exija. ¿Crees que la gente en cierta manera es un poco perezosa y que necesita un poco la presión de alguien que sepa para ir avanzando? Porque si no, si tiene que ver un vídeo, ve el vídeo, para balaseo. Hay demasiada poca atención continuada como para tener un proceso de aprendizaje correcto, ¿no?
Correcto. Y yo con todos mis colegas, amigos cercanos o mi expareja, lo que hemos hecho es que les he estado insistiendo años y años y años. Y le digo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Cada vez que lo veo insistiéndole. Y entonces le digo, mira, ¿qué te apuesta? Vamos a hacer una apuesta. Le digo, nos decimos con un amigo, mira, tenemos una que publicar una vez a la semana y el que no publique paga 10 euros al otro, un bizum. ¡Guau! Esos 10 euros no son nada, pero ¿cómo duelen? Y entonces de repente ya tienes un vídeo publicado a la semana y cuando no publicas esa semana duele. Pues es obligarte, pero al máximo.
Bueno, tú te has obligado, no sé si fue esta semana o este mes, pero llevabas un ritmo de... Uno al día, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado?
He estado 2 semanas enteras, 14 días completitos. Y ahora pues estoy 20 Insta Stories al día durante un mes y medio voy a hacer.
¿Pero has conseguido resultados en Instagram, en TikTok?
En Instagram, mira, y en YouTube también he conseguido resultados. En YouTube tenía justamente cero, porque no lo he hecho nunca. Estamos en un directo, luego hablamos. En YouTube tenía 0 seguidores, empecé a hacer el experimento uno cada día. Y lo que ocurrió simplemente es que ahora creo que tengo 15.000 seguidores, pero así como digo, ¡wala! No he hecho nada. Y sigue subiendo, es decir, cada día refrescas y ¡ah! 16.000, vaya. Pero de 1.000 en 1.000. Mientras en Instagram yo tenía mis 9.000 seguidores de toda la vida del señor, de que no avanza eso a 10.000 ni para atrás, empecé a experimentar un poquito y lo mismo, ahora creo que estoy casi llegando a los 70.000. Que para mí llegar a los 100.000 no podía pasar en un par de meses. Y más con el apretón que pasé de 30.000 a 60.000 en 14 días. Porque llegué a los 30.000 publicando una vez a la semana, que fue como el calentamiento. Y luego dije, bueno, si soy capaz de publicar una vez a la semana y tardo de lunes a jueves en escribir el guión y hacerlo bien. Y luego el mismo jueves que ya tengo el guión, de 4 días currando en el vídeo, lo edito, lo grabo y lo publico el mismo día, el mismo jueves. Y digo, joder, eso ya lo tengo entrenado, pero los guiones no. Poco a poco, guión tras guión, lo he reducido a un día. Ahora puedo hacer un vídeo al día. Mi intención es poder hacer 5 vídeos al día, pero grabados para poder programarlos, para poder hacer otras cosas. Y entonces yo estoy publicando todos los días Reels, publicando todos los días Insta Stories, todo ya programado y aparte haciendo live streams, haciendo cursos, asesorías, mentor y todo, porque si no, ¿dónde sacamos el tiempo? Entonces, pues eso, poco a poco intentando optimizar.
¿Cuál es la red que actualmente la red que más tiene seguidores, que es TikTok?
Creo que es TikTok, creo que son 150 por ahí, no me acuerdo. Instagram,
150.000, a ver, la gente dice 150, ahora cree que tienes 150. 150 tengo yo. Pero son buenos, son buenos. A mí los que me siguen.
Sí, 151.2 hace poco. Y en Instagram, 67.7. Bien, bien. En una semana, 7.7.000.
Y ahí hubo una iniciativa de la que me comentaste, que fue la creación de un portal de herramientas, ¿no? Mantenías una especie de hoja de cálculo Notion donde introducías pues todas las herramientas que ibas conociendo, ¿no? Y lo llevaste a un portal, a una dirección web que es AI Findy. Y bueno, cuéntanos un poco ese proyecto, cómo surge, qué pueden encontrar en esa dirección.
De hecho, lo publiqué hace un año, el 1 de febrero. O el 3, el 1 y el 3 de febrero, pues ya ha cumplido un año hace un par de días. El proyecto empezó junto, casi junto con ChatGPT y las redes sociales. Yo empecé las redes sociales, apareció ChatGPT y empecé, pues dije, ostras, ChatGPT, lo añado a la lista. Oh, ya puedo investigar una IA que es la que me va a quitar el trabajo. Luego aparece DALL-E y dije, ahora ya hay dos, vale, pues dos. Y luego Midjourney, tres. Y luego, y yo digo, pero ¿aquí qué pasa? Que no hay una IA, yo para mí una IA, la IA, la IA. A la que le preguntas, y mis amigos vienen y me dicen, ¿le puedes preguntar a tu IA? Y lo que no es preguntarle a mi IA, que cada IA tiene su función. No entienden, sigue la gente pensando que es algo como muy general, ¿no? Es la IA. Y dije, bueno, pues poco a poco, apuntándolo en un Excel, dije, a uno me pidió, oye, ¿y cuál usa para no sé qué? Y dije, mira, para que no me preguntéis, cogí la lista Excel y la publiqué, no sé, ya 100, 100 IAs que había, la publiqué online y dije, aquí tenéis en un vídeo, aquí tenéis la lista, os la veis vosotros, a mí no me preguntéis. Y esa lista, miré los views y dije, ostras, madre mía, chaval, a todo el mundo le interesa. Y dije, claro, si me interesa a mí, porque yo pensaba que era una y ahora hay muchas y soy el como el primero que se está enterando de que ChatGPT, y lo estoy leyendo, acaba de salir y lo estoy probando, digo, pues imagínate, la gente normalmente eso le llegará de aquí a un año de que existe ChatGPT. Digo, pues voy a empezar a compartir información. Cada vez que salía una nueva, además de subirlo en la lista, pues hacía un vídeo de las que me gustaban. Con el tiempo, la lista se hizo muy grande, ya imposible de verlo todo. La organicé como en vez de lista, en galería, le puse las fotos y los enlaces y lo publiqué como página web, porque no es una web, sigue siendo el mismo Excel de Notion, pero como web. Fue tan gracioso el lanzamiento, porque dije, ya tenéis la página web de ifindy.com. Y lo que pasó simplemente es que sin querer salió el 1 de febrero, pues por decirte, el 15 de febrero o algo así, y ya estaba en 1 millón de visitas al mes. Y yo, mamma mía, cómo ha gustado esto. Y dije, vale, tiene potencial. Durante un año, pues se ha mantenido bien, luego se ha ido poco a poco cayendo, porque sí, no es una web profesional, no hay ni login con Google, no tienes nada, no es profesional. Ahora es hacer la web 2.0 para que la gente pueda seguir entrando, pero yo, en vez de dedicarme a la web todo este año, me he dedicado a lo que te he dicho. Si tú sacas un producto y tienes seguidores, es más fácil desarrollar un producto, tu producto, ¿no? Pero si yo tengo la web y no tengo mi canal, no sería capaz de impulsarlo al millón de visitas al mes, la web. Entonces dije, vale, si yo con 10.000 o 20.000, no sé cuántos seguidores tendría en aquella época, he sido capaz de llevar una web a 1,5 millones de visitas al mes, ¿y si tengo 100.000? ¿Seré capaz de llevarla a 10 millones de visitas al mes? Puede ser. Entonces dije, ¿qué es más importante, desarrollar esto o lo otro? Dije, no, no, no. Primero desarrollo mi marca personal y ya más adelante, ya sea iFindy o sea el proyecto que sea, ya le pegaremos el empuje. En mi caso, yo quiero hacer iFindy 2.0 y seguir ampliando y separar los software y hardware y entonces que sea como un
Buscador.
idealista de la, sí, un buscador de las inteligencias artificiales, donde puedas contactar con asesores y con todo lo que cada uno necesite, pero es todo gratis para todos. Te publicas gratis, te eliminas gratis, te registras gratis. Mi concepto siempre es todo lo que yo hago gratis para vosotros y yo ya veré de dónde me saco el dinero.
Y una cosa, entonces, al un poco ir registrando todas esas herramientas. Un poco la visión de la inteligencia artificial como herramienta, como ayudante del humano para esta nueva era. También estás, entiendo, teniendo tu propia opinión de lo que pueden hacer y de lo que de momento no hacen, o de lo que hacen muy bien y de lo que de momento no hacen tan bien, al menos en determinadas áreas, unas más que otras, que a lo mejor puedas utilizar o hayas probado más, ¿no? En ese sentido, ¿has tenido la reflexión? Que yo sé que la has tenido previamente en tu vida porque has como ido formándote en diferentes cosas, has tomado decisiones en tu vida en cuanto a la formación. Hoy en día el mundo de la inteligencia artificial cambia esa toma de decisión de sobre lo que yo voy a formarme o me interesa formarme o estratégicamente es interesante. En definitiva, ¿ha cambiado tu perspectiva de lo que tú crees que es necesario, que tienes que tener formación o no? Ahora mismo, ¿en qué te formarías viendo todo lo que está saliendo en IA y en qué no te formarías, ¿no? Porque dices,
Yo
oye, es
haría
que
literalmente lo que hago yo es formarte en absolutamente todo, porque nunca sabes para qué te va a servir. Uno tiene ahora la IA que le ayuda a hacer fotos, o uno tiene la IA que le ayuda a escribir libros, o uno tiene la IA para lo que tú quieras. Pero si tú no sabes escribir libros, La IA no te los va a escribir. Tú sabes, tienes que saber pedírselo. Si le estás pidiendo un diseño o un gráfico en 3D o un cuadro, tú tienes que saber escribir correctamente lo que quieres, si no, no vas a poder obtenerlo. Entonces, no sé cómo explicar exactamente o responder a tu respuesta, pero por mí, que cuantas más cosas aprendas un poquito de todo, mejor. No centrarse en nada concreto. No, yo voy a estudiar.
Pero ¿qué darías? No dirías, bueno, a lo mejor este tipo de formación, en vez de hacerla de esta manera, lo haría de otra, o esto ya no interesaría tanto aprenderlo, porque los días tienen 24 horas, ¿no? Es decir, bueno, depende de lo que quieras hacer y cuál es tu objetivo. Claro, no es lo mismo que quieras ser programador, que quieras ser diseñador de vídeos o de producción de vídeos, que quieras hacer un tema más de marketing o de branding personal. Pero ¿no crees que la inteligencia artificial, en definitiva, va a poder hacer tantas cosas que hace el humano que nos tenemos que plantear qué podemos hacer nosotros mejor y focalizarnos realmente en eso, más que en lo que va a hacer muy bien? ¿Tú no te sientes en cierta manera, bueno, ya lo has dicho, porque tienes un control en las cosas, por ejemplo, en el tema de edición de vídeo, ¿no? Pero ¿no crees que eso le puede pasar a la gente, en definitiva, al que no sepa de edición de vídeo, qué hace? ¿Se enseña el paradigma tradicional o
No,
muchas
pero
cosas?
yo
Claro,
te diría,
es.
ya, a ver, lo básico hay que aprenderlo, aunque sea básicamente, un poquito, cinco rascado, lo básico hay que aprenderlo, pero todo lo que es como innovar y mejorar y no quedarse atrás es, pues lo que estoy diciendo, si lo de los vídeos dices, ostras, los vídeos los va a hacer de aquí a unos años la IA, todos y tú no sirves para nada, vale, pero la IA no me va a hacer un live stream. Es el siguiente paso. La gente ya se ha cansado de tal, pues ahora siguiente paso, te metes en el siguiente. Es siempre buscar qué quiere la gente y ofrecerles ese
Bueno,
servicio.
mira aquí lo que nos dicen por el chat. Dice Best IA Affinity es la mejor en español. Al menos es lo que recomiendo a mis amigos.
Ay, muchas
Bueno,
gracias.
no sé
Gracias.
si es algún familiar, pero yo creo que no.
No, no, no,
Que sepamos, ¿no?
este año, en cuanto ya terminen, porque ahora ya sí que no estoy haciendo la web yo hasta esos niveles no llego. Cuando terminen de hacer la web, pues publicaré la web y la idea es eso para todos gratis. Es decir, que si tienes recursos y los quieres subir, los subes. Si hay otro que ha subido recursos, los quieres descargar, los descargas. La idea es comunidad gratuita para todos. Yo más adelante, de aquí a un año, si eso, ya pensaré cómo sacarle dinero. Pero en principio, siempre todos los proyectos empiezo gratis, todo para todos.
Evidentemente, con tal cantidad de herramientas, sabes que hay una gran preocupación o toma de conciencia del impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mundo laboral. Y en cierta medida, gran parte de la población o parte de la población se siente amenazada por esta ola de innovación en la que tú estás disfrutando y has sabido adaptarte y subirte y surfear en ella, pero sabes que hay mucha gente que no es como tú, muchos por pereza, otros porque les viene grande, otros porque lo
Por el costo de
desconocen.
vida. Trabajan y cuando trabajas y llegas a casa ya no tienes ganas de investigar lo que investigo yo porque tengo todo el día libre.
Por lo que sea, ¿no? Entonces se pueden sentir como amenazados en ese sentido, ¿no? Porque, claro, el creativo, el que hace los guiones, tú en tu entorno, o amigos y amigos, pues esto, la inteligencia artificial está en boca de todos, ese concepto de amenaza a nivel profesional, de oye, esto hay que ponerse las pilas porque si no me voy a quedar fuera, no tanto personalmente tú, sino en tu entorno, ¿cómo lo ves? La
Vale,
gente que
claro,
conoces,
yo
amigos.
personalmente a mí al revés me mola, es decir, joder,
Claro,
más
claro, claro,
peligro, más emoción me
claro.
da.
Ya sé que tú eres de
Ya,
los
a mí no.
míos, pero en general,
Pero
¿cómo lo ves
en
el resto?
general, a ver, preocupación hay y además se nota, sobre todo en los comentarios de los vídeos, ves como unos pelean con otros, unos la defienden, otros tal, pero en teoría. Por lo que yo he escuchado es que se supone, si todo sale bien y al final, pues todo lo técnico, que es las tareas repetitivas y demás, lo hacen todos robots con inteligencia artificial, es decir, pues software y hardware y que ya todo funciona solo, ¿para qué servimos? Pues lo único que no nos quitan es el arte y la creatividad, ¿no? Es como lo poco que queda. Y aún así en el arte ya veo que se están metiendo mano también la IA.
Bueno,
Entonces,
que sepa la gente, como esto es una X-Talk de X-Java ahí, que sepan que luego al final o más al final del programa vamos a poner las preguntas un poco de más opinión y más comprometidas en ese sentido a Max para que se moje, ¿no? Porque es un tema controvertido. Yo no sé si ese debate tan controvertido existe, porque yo creo que este nuevo paradigma, esta nueva era, evidentemente hay generaciones, como todo en la vida, el tiempo pasa, y no es lo mismo una persona de 20, de 30, 40, 50, pero está claro que todo ha funcionado, va demasiado rápido o muy rápido, y en definitiva, cada generación, no sé si lo verá de forma distinta esto, ¿no? Como ha pasado con la tecnología, que parece que las generaciones nuevas lo adaptan más rápido, pero claro, ya somos muchas generaciones que han vivido con tecnología, unos más que menos, ¿no? Y entonces, no sé cómo generacionalmente esto es que, o depende más de la persona o depende de la persona.
Yo creo que todavía no hay que tener miedo. Yo siento que ahora mismo, por poner como se dice, de referencia otro hecho, 1999, año 2000. Salió .com, madre mía, todo lo que era .com valía una pasta. ¿Qué quedó realmente después de todo? Pues Microsoft, Apple, las grandes, las que se lo tomaron en serio. ¿Cuándo funcionó eso que salió y parecía ya aquí la revolución del mundo? En el 2020. Ahora es cuando Internet es algo. Ahora Internet vale mucho dinero. Antes no valía nada y era como la revolución. Pues yo creo que la IA más o menos, no tan lento, no pasará en 20 años, pero 5, 10. Yo creo que ahora mismo estamos muy sorprendidos por algo que es tan básico que en vez de llamarlo lo que no sé cómo se llamaría antes técnicamente, pero ahora le ponen el nombre de IA a todo lo que se menea y de repente ya, ¡hala! Con IA, pero si eso siempre ha existido. Sí, siempre ha habido
Hay un antes y un después en el chat GPT,
sí,
yo creo, en cuanto a la
justo, concepción claro,
que puede hacer la inteligencia artificial.
Obviamente después de la primera IA que salió con lo del juego del ajedrez, pero que ahora muchos fingen, lo digo, que muchas webs salen y te dicen IA más que para vender. Entonces yo creo que hay que dejar que se calme un poquito, que de las 5.000, 10.000 IAs que hay en todo el mundo, que mueran 4.998 y que las que queden, pues esas serán las que nosotros vamos a consumir de verdad, porque al final me estoy dando cuenta que yo primero iba a esta para hacer fotos, iba a esta para hacer texto, y ahora hay una que te hace todo, otra que te lo hace todo, otra que te lo hace todo, y digo, vale, esto es una pequeña burbuja, esto es una gran burbuja, dejemos que ganen dinero todo el mundo, luego cuando explote bajará, se nivelará y ya veremos quiénes sobreviven. Ahí es cuando yo entonces pondré todos mis huevos.
Bueno, y esto también ocurrirá a nivel de generadores metaverso, de contenido, generadores de contenido, influencers.
Lo mismo.
Está lleno, todo el mundo, que nadie hablaba de IA. Yo me acuerdo influencers que hablaban de blockchain, de cripto, de Web3.
No he hablado de nada.
Ahora solo hablan de IA.
Ya.
Periodistas solo hablan de IA. Entonces, tiene que pasar un tiempo en que haya una selección de calidad y de profesionalidad, de gente que se lo toma más en serio. No tiene que ver mucho tanto la experiencia, que también, y el conocimiento, sino un poco en qué tipo de implicación tienen con este mundo y hacia dónde quieren ir y que vayan en la dirección en que evoluciona tanto el mercado como la propia tecnología. Yo creo que ahora hay una eclosión donde hay muchísimo ruido, ¿no? Y todo el mundo quiere estar ahí. Así. Yo creo que es demasiado. Yo creo que habrá una selección en definitiva en todos los sentidos, empresas, influencers, comunicadores, porque es como una bomba, ¿no? Una burbuja, no en el sentido tecnológico, que yo creo que esto, la inteligencia artificial representa un nuevo paradigma para la humanidad y es no es una nueva tecnología, sino es mucho más, pero sí que es verdad que a nivel de cómo el sector o la sociedad está intentando expresar todo esto, sí que es una burbuja. Porque no puede ser que todo el mundo hable de ello.
Correcto. Y que todo el mundo saque una IA, que yo a veces entro en las webs de las IAs y digo, pero escucha, esto es una web, yo hago mejores webs que tú. Es decir, esto no puede ser una IA y va mal. Y ya me empecé a agobiar, digo, cada vez que me mandan un correo electrónico, te pago para que hables de mí, digo, es que das vergüenza. Pero vergüenza, digo, tú no puede ser esto, ¿verdad? Y muchas. Y dije, vale, esto es el .com. Repeat, vamos a ver qué pasa. Pues por eso yo ahora pensé, no me voy a centrar tanto en solo IA, sino IA, tecnología, marketing, vídeo, de lo que sé, porque la IA cuando se establezca, al final será marketing con IA, vídeo con IA, esto con IA. Entonces la IA no la podemos descartar, pero la tenemos que estar estudiando a día de hoy todos los días para poder utilizarla. Porque tú tienes una enorme ventaja porque sabes usar ChatGPT cuando, por ejemplo, amigos que conozco que llevo insistiéndoles un año, aprende ChatGPT, tío, que te va a arreglar la vida, y que no, hasta que lo probó. cuando lo probara, ¡hala! Todos los días me llamaba, Max, tío, esto es una maravilla. Y digo, pero chico, pues podías haberte ahorrado miles de horas de trabajo. Que yo te veía y digo, pero que dejes de escribir y lo pruebes así. Y nadie me hacía caso. Digo, pues ahora cuando me hagas caso, luego te arrepentirás de todo el año que llevas haciéndolo manualmente. Sí, hay cosas que te las aligera y te las facilita. Pero
bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que has hablado últimamente bastante, que es el tema de la realidad aumentada. Y luego hablaremos otra vez de la inteligencia artificial para cerrar el programa con algunas preguntas un poquito más personales o de visión de medio largo plazo, ¿no? Bueno, el tema de la realidad aumentada. El último vídeo, como hemos dicho, ha sido de unas gafas, como son las de Meta o parecidas de realidad aumentada, pero bueno, están también las Vision Pro, que parece que han devuelto otra vez el acercamiento al mundo del metaverso, ese fracaso de Meta.
Ese segundo round, claro.
Que bueno, esperan a un segundo round, siguen invirtiendo en tecnología para poder, entiendo, claro, en un futuro volver a lanzar en esa dirección. Pero ha sido, creo que la Vision Pro por Apple, con esa excelencia técnica, también excelencia en el precio, pero donde todo el mundo está, por inercia o por hype o por seguidores de la marca, pero entiendo que no, que es un producto excelente, con un concepto conocido, pero realizado de una forma como hace Apple, siempre enfocado en experiencia de usuario, realmente rompedor, ¿no? Uh-huh. Y supone ese paradigma del metaverso, ¿no? Ese paradigma del metaverso. Y ahí hacías un vídeo que es el, para mí es uno de los que más me gusta, porque entiendo que está más alineado a como a mí me gusta, que es un poco mojarse en no solo ver el mundo tecnológico y mostrar actualidad, incluso valor en cuanto a formación y contenido, sino además opinión, ¿no? Y un poco a veces profunda. Hiciste un vídeo sobre qué era ser feliz.
Correcto.
Un vídeo que recomiendo, en el que, claro, cuando tú ves estas imágenes de estos señores del Vision Pro con los cascos puestos, puedes decir lo mismo que con las .com. A lo mejor nos parece muy extraño, pero en 4 años todos vamos a llevar unas Vision Pro. ¿Seremos felices? ¿Qué es la felicidad para ti en el mundo
de la era de la inteligencia artificial? Gracias a Dios, a día de hoy es una pantalla móvil. Y entonces pues la tienes en el bolsillo y no siempre la tienes en la mano. Pero ya hay gente que mira la casa alrededor y se siente vacío, solo, desordenado. Uf, se le agobia el cerebro y vuelve a la dopamina barata, al confort, donde todo es perfecto, donde las chicas y los chicos están fuertes y están en playas preciosas, pero pues es a través de una pantalla. Aquí la idea es que tú, pues cada vez que miras, dices, ¡uh, qué mal! Vuelves otra vez a disfrutar de la vida bonita. Imagínate que cuando tú giras la ruleta y toda tu vida cambia, ya no estás sentado en tu váter. Entonces dices, ya no estoy sentado en mi váter, en un aseo feo, o en mi casa no tengo. Y de hecho, la Agenda 2030 dice como que lo tendrá, no tendrás nada y serás feliz. Bienvenidas sean las gafas en las que tú estás en tu casa y solo tienes una cama, un sofá y si eso, un frigorífico, porque habrá que comer, y no tendrás nada y serás feliz. Todas las decoraciones, todo virtual. Y además seguramente tendrás que pagar una suscripción por tener cosas que no son ni tuyas, dices, pero ¿dónde estamos llegando?
Hay una tira cómica que vi publicada en Twitter o en X ahora, que era un hombre que llevaba unas Vision Pro con un niño y dice, todo lo que ves será para ti. Claro, pero lo que está viendo es nada, lo que dices tú, claro, porque en el fondo es, claro, el niño no ve nada, el niño ve que está todo vacío, pero el que lleva las Vision Pro, pues ve, claro. Dice,
pero y claro, ahí es a donde voy, que no te va a gustar la vida real. Tú te vas a quitar las gafas y habrá gente tan adicta que volver a la realidad será tan duro que pues al final te tocará estar ahí conectado 24/7.
Mira, alguna pregunta del chat, vamos a ir intercalando, aunque dice Gust Reategui. Dice, ¿podrías preguntarle si él hace algún tipo de detox para desenfocarse del trabajo y las redes? En definitiva,
totalmente. Sí, a mí me agobia mucho el teléfono, es un constante, pues, y no paran las notificaciones. Yo normalmente ahora durante el día hago mini detox y durante a veces hago una semana completa que es apagar el teléfono móvil, apagar por completo todos los ordenadores y no usar la tecnología, ni la tele, ni la radio, ni la música, ni redes sociales, ni pantallas, nada. Silencio total. Libro.
¿Eso cuándo? ¿Una vez al día mínimo?
¿Te acuerdas cuando terminé el experimento de los 14 días? me explotó la cabeza de las notificaciones. Entonces dije, a ver, claro. Yo ahora necesito calma. Y sé que las redes sociales requieren constancia y publicaciones, pero la calma es muy importante. Porque luego cuando vuelves, vuelves con muchas más ganas y vuelves con toda la actitud de decir, vale, ahora vamos a duplicar las ganas. Pero sí, hay que hacer un poquito de tox.
Aquí nos hace una pregunta que, bueno, he preguntado el estudio cuál es, no con mala intención, pero vamos a hacer esa pregunta porque tienes un tríngulis. Como vamos a entrar ya al final, vamos a las reflexiones un poco más
perfecto,
densas, pero vamos a ir hacia el final, que es, hablando de la felicidad, que bueno, aún no hemos dicho qué es la felicidad, pero dice, nos da la tecnología la felicidad, dice IA, nunca mejor dicho, ¿nos da la tecnología la felicidad? Según un estudio, sí. Aquí yo daría dos preguntas relacionadas con esto, ¿no? Uno es, ¿puede hacernos, la tecnología nos proporciona felicidad? Y en definitiva, sea cual sea la respuesta, ¿cuál es para ti el propósito de la tecnología? De todo esto. En definitiva, si no lo quieres ver, ¿cuál es el propósito de todo esto?
Para mí el propósito es tener tiempo. Porque pero lo que pasa es que somos tan viciosos que cuando automatizamos todo queremos más. Es por decir, tú tienes una finca muy grande y tienes que recoger limones, ¿vale? Tú como persona física puedes recoger 10 árboles al día, pero si te lo hace un robot puedes recoger 100. Pero es que queremos un robot con IA que pueda recoger 1000 y cada vez quieres más y más y más. Entonces, en teoría, yo era contento y sigo haciéndolo así, comunicándome una vez a la semana, si eso, una vez al mes, con la gente que conozco. Le mandaba una carta, se la enviaba y esperaba la respuesta. Y tengo mucho tiempo. Ahora, pues, sigo funcionando igual. Yo envío un mensaje y tú lo sabes y a lo mejor a la noche o al día siguiente te respondo una vez al día, dos, como mucho. Es que la gente quiere respuestas ya. Y además está el estado de online. Venga,
bueno,
va.
Yo lo llevo bien porque somos amigos, pero vamos, las novias o las amigas que quieran más atención, no sé si llegarán bien el que no tengas una atención inmediata, ¿no?
Todo el mundo quiere atención inmediata y además todo el mundo lo quiere ya. Entonces yo creo que es mejor slow down, ¿no? Ralentizarse un poco y disfrutar de la vida. Es decir, no somos capaces ni de comer mirando la comida. Tenemos que mirar o la tele o tenemos que mirar el móvil. ¿Alguna vez os habéis parado a comer y mirar la comida y notar el sabor y los olores y meditar? Es decir, hay que existir en esta vida real.
Y ¿Te imaginas tener una cita a ciegas o no? Donde tengas una comida, una cena en un buen restaurante, pero los dos llevéis una Vision Pro.
A ver, sabes que...
Hay imágenes ya por ahí, ¿no?
De gente. Sí. Yo lo haría una vez para probar. Dos veces o para demostrar algo a mí mismo de mira cómo funciona o cómo me influye de estar un mes usando las Vision Pro sin quitármelas. En plan experimentos para ver cómo me influye a mí en mi estado emocional y demás. Pero todo lo que es, cuanto más avanza la tecnología, más miedo me da. Miedo en el sentido de que esto no se habla tanto como del tabaco o del alcohol. Del alcohol, no hay que beber alcohol, no hay que fumar tabaco, pero ¿habéis visto la adicción que trae esto? Es decir, que la gente no es capaz de concentrarse en un vídeo de un minuto, que lo tengo que estar guionizando horas para que seáis capaces de centraros un minuto. Si las películas antes eran una hora y media y yo era capaz de tragármelas y ahora los documentales son 20 minutos, que digo, pues si no has empezado, ya has acabado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestra
la gente TDAH? Ve las ahora series,
TDAH, bueno, todos los niños, tú TDAH. Que no. Que no es TDAH, que el problema está aquí, lo que pasa es que a nadie le interesa hablar de ese problema. Y yo lo que hago es utilizarlo lo justo. ¿Por qué? Porque en su momento ya me agobié, hace años me agobié también haciendo experimentos en redes sociales, me petaron el móvil de mensajes y no contestaba ni a mi madre porque se te pierden, entre todas las notificaciones de todas las redes sociales, se te pierden los mensajes. Dejas de existir, te agobias, no has respondido al otro, y no. Entonces, no es TDAH. Hay
una concepción. Yo sé además por varios directos de Dice, ¿no? Vamos a tampoco mucho, pero la tecnología nos puede hacer feliz. Hay un concepto, hay algo inherente al tema de la tecnología. La tecnología es una proyección humana de algo novedoso, ¿no? En definitiva, la tecnología siempre nos proporciona como un conocimiento o una herramienta, algo que no conocíamos, ¿no?
Tiempo. El coche es coche no es tecnología. Solo eso. Si yo antes si tardaría días en llegar a Rusia, ahora con un coche o un avión que es tecnología, llego en
no
cuatro horas.
No solo tiempo, sino creo que tiempo. Es uno de los grandes propósitos que debe tener la tecnología, que es darnos tiempo, calidad de vida. Pero también puede ser un videojuego que te lo quita, que tú estás adicto al videojuego, o puede ser un gadget que sea una pasada porque te proporciona una experiencia inmersiva brutal, y al contrario, lo que haces es invertir más tiempo en ese mundo y en esa tecnología, ¿no? Yeah. E incluso a lo mejor en ChatGPT te ahorra tiempo, pero a lo mejor hay gente que está hablando con ChatGPT más que con el novio o con la novia, porque puedes hablar con ChatGPT como si fuera un asistente, un apoyo psicológico. Entonces aquí yo creo que el tema tecnológico lo que influye a nivel humano es que queremos estar como en la novedad. El ser humano evoluciona a través de la tecnología y el ser humano quiere estar como en esa ola que se acerca cada vez más a la verdad. No sabemos lo que es la verdad, pero es como que esa tecnología nos hace evolucionar. Puede ser que también nos haga involucionar por su uso bueno o malo, pero es como que
más involucionar, creo yo, ¿no?
La tecnología supone el acercamiento de nuestra mejora, ¿no? En definitiva, sin tecnología, sin el fuego, entre comillas, ¿qué sería el hombre más que algo desnudo y desprotegido, ¿no? Pero la tecnología nos sube como a algo que...
Pero igualmente...
Que tenemos un poder, tenemos un poder.
Pero ves, en definitiva, si, ¿no? Si filosofamos, la tecnología nos sube. Por mí que antes éramos más fuertes que ahora, ahora somos débiles porque yo te quito internet y yo te digo, no llegas a ningún sitio. Porque ya no sabes dónde llegar.
Claro,
no
si preparas te en la selva. Claro.
Entonces, saber, nosotros no sabemos nada y el día de mañana no nos dejarán conducir manualmente y solo será automatizado y como lo llames, autónomo. Vale, no sabrás conducir. Ahora ya no podemos meter mano en un motor tan fácil como le podíamos meter antes a un coche. Entonces ya no sabes.
Pero sabrás, sabrás otras cosas.
Entonces,
claro, otras cosas.
Por eso, entonces todas las cosas técnicas que son pesadas las delegamos en tecnología y a más robótica y lo hace por nosotros. ¿Y a qué nos dedicamos nosotros? A la creatividad y. Ah, mira, gracias. A la creatividad y al arte. A la creatividad y al arte.
Esto es tu CAM, esto es tu software de CAM.
Que
a mí me ha gustado el de los globos y sale. Bueno,
el de los globos ya no sale, yo no sé qué estaba haciendo.
Algo así y salían los globos. Si salen globos, que sepáis que es algo.
Entonces, es eso, la creatividad y el arte, eso, dedícate a lo que te gusta o el deporte, es algo que lo haces tú porque te gusta.
Bueno, decía Elon Musk algo muy potente, que aparte de que no van a existir trabajos, será que el objetivo del ser humano en esta era de la inteligencia artificial va a ser buscar el propósito o el sentido de nuestra vida. Porque en definitiva, como bien dices tú, vivimos una vida esclava en la que creemos que somos felices porque hacemos un trabajo y tenemos como un ciclo, pero realmente la inteligencia artificial, que es la tecnología, debería estar para liberarnos de ese ciclo y poder elegir qué queremos ser, ¿no? Y está claro que si pudiéramos elegir lo que queremos ser, no estaríamos trabajando en trabajos que no nos gustan, no nos apasionan o no nos aportan. A mí me gusta mi trabajo y seguramente haría el mismo trabajo. Pero cuánta gente trabaja en cosas que no les gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología tiene que ser algo que nos libere, ¿no? No que nos esclavice.
Democratizaría a todo el mundo todo. Es decir, tú puedes ser quien quieras ser.
Imagínate, que eso también es muy peligroso, ¿no? Yo puedo ser esta persona, moreno, y podría ser una chica rubia. Y eso tiene muchos peligros, porque habría un tema de identidad, ¿no? ¿Con qué me identifico? O en cada momento, y ahí también se ha planteado esto, ¿no? En ese sentido, la tecnología es como un arma de doble filo, ¿no? Nos puede liberar, pero también nos puede esclavizar. Y yo creo que la visión del metaverso aterroriza porque es como. Uh-huh. Cuidado, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos, ¿no? ¿En qué dirección vamos, ¿no? Porque realmente, aunque esto sea quizá ya un metaverso, esta realidad, es en el que tenemos que demostrar nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión, ¿no? Yo creo que ahí no podemos desconectar de esta realidad. Como bien dices tú, no podemos decir en esta realidad está ya todo establecido, pero yo cuando me pongo el casco soy feliz. Yo creo que eso es una derrota del ser humano y de la tecnología, evidentemente.
Pues ahora todos los psicólogos van a cobrar más aún. Tú imagínate cómo vamos a ir a peor.
Claro. Bueno, yo creo que sí. Y ya vamos ya a dos o tres preguntas últimas.
Vale.
De temas un poquito más emocionales, pero también tecnológicos. Y es, había un proyecto, bueno, la inteligencia artificial no solo va a ser una herramienta, sino evidentemente va a entrar en la toma de decisiones en las empresas, pero también en nuestra vida, ¿no? Ya lo está haciendo. Pero había una anécdota curiosa que yo suelo contar en varios programas, pero básicamente por resumirlo, había un proyecto que parece ser que hace años tanto Google como Facebook estaban trabajando, no sabemos si siguen trabajando, pero entiendo que como mínimo habrán líneas de desarrollo que piensen sobre ello. Y es una aplicación que, por inteligencia artificial, es una aplicación que se llama, entre comillas, Vida 365 o Life 365. Uh-huh. Y lo que supone es que tú no vas a decidir nada en tu vida, sino que la inteligencia artificial va a decidir todo por ti. El trabajo, el sitio donde vives, la pareja. Y va a ser tan buena la aplicación que todo lo que te elige, hasta el sitio que vas a cenar, tu dieta, todo. Tú te pones al servicio de la inteligencia artificial, esta aplicación puede recopilar todos tus datos y él va a decidir por ti. Es decir, si delegas tu vida a una inteligencia artificial, te garantizamos que vas a ser feliz. ¿Qué te parece ese concepto?
Bueno, yo es que me guío por la intuición. Pero es intuición y por amor a lo que hago. Es decir, cuando hago algo, como te comenté al principio...
Pero te ahorraría muchos sufrimientos, ¿sabes? No. Que los hombres...
No, porque tienes si has jugado al GTA, tú cuando coges y pones todos los trucos y tienes todo el dinero del mundo y todas las casas y todos los coches comprados, ¿sabes qué pasa? El sentido de la vida pierde la gracia, el juego pierde la gracia, ya está. ¿Y para qué? Entonces yo tuve opciones de tener mi pareja con la que pues ya tienes todos los millones del mundo y vives bien, pero ¿y para qué? Te compras toda la dopamina del mundo, la casa, el Ferrari, todo, te lo compras todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? Vale, muy bien, se lo has enseñado a todos tus amigos, pero ¿y? Entonces la gracia de la vida está en que tú mismo te equivoques, aprendas de los errores y vayas paso a paso y cuando llegues a una meta, que no sea el objetivo final, pero cuando llegues a una meta, lo que tú recibes de dopamina no está valorado, pero con ninguna compra de un Lamborghini, porque el Lamborghini lo tienes hoy y mañana ya
no
te
serías, la... No serías, pero, no serías usuario de esta aplicación, pero sí que utilizas ChatGPT para
yo la probaría, es decir, esta aplicación diría, voy a probar un mes esta aplicación, a ver.
¿Y
a
si te dice, y si te dice, por ejemplo, oye, esa chica no, tienes que quedar con esta?
Ah, pues vale, oye, todo lo que
diga, quedas con las dos, ¿no?
Me voy con las dos. No. Pero es cuestión, claro, es cuestión de probarlo. Pero al final, tío, yo creo que mejor que tú. No sé, es que molaría ver dos gemelos iguales y que les pongan a uno sí y a otro no.
Claro, es lo que decía un poco Elon Musk, ¿no? Debemos reflexionar con esta tecnología qué somos y cuál es
nuestro propósito. A mí me da miedo, tío, porque te puede guiar por algo, te puede convencer algo de que realmente no es lo que tú quieres. Entonces, por eso yo...
Porque tus decisiones, porque aquí hay una cosa muy peligrosa que yo siempre... Es una frase que siempre he dicho también en mi vida personal bastante, que es, somos lo que decidimos. Uh-huh. Por lo tanto, si la IA decide por ti, aunque decida por el camino más óptimo, ha creado un yo que a lo mejor no eres tú.
Claro, ya no eres ni tú, eres basura por no insultar.
Bueno, no, a lo mejor eres el yo más aceptado óptimamente. Eres,
sí, puede óptimo. Que para el algoritmo de toda la sociedad eres el yo más aceptado, pero como te dije, a mí me gusta hacer esto y yo hago lo que me apetece. Igual que con los vídeos que publico en internet y publico lo que me apetece, porque tienes que disfrutar de la vida, si no simplemente eres un mandado.
Vale, bueno, aquí hay otra pregunta que nos hacen. Luego acabaremos con las mías, dice Augusto Reategui. Pregunta para el invitado, dice, ¿cree que la IA... Bueno, ya hablas de la manipulación en el vídeo este que recomiendo, muy bueno, está a mí es el que más me gusta, pero bueno, hay muchos muy buenos, o casi todos son excelentes, pero este, el de la felicidad, me gusta especialmente. Dice, ¿crees, Max, que la inteligencia artificial podría ayudarnos a descubrir si la misma inteligencia artificial nos está manipulando de alguna manera? En definitiva es, ¿nos puede ayudar la IA a saber si estamos siendo manipulados por la misma IA o por el sistema o por lo que sea?
No, yo creo que eso tiene que ser gente, humanos, personas reales, ¿no? ¿Tú qué opinas?
No,
yo creo que sí, la IA es que...
Yo creo que sí. Por ejemplo, lo que pasa es que es complicado. ¿Qué es una manipulación? Ya. Por ejemplo, una manipulación sería cuando tú te dan un contenido o algo que tienes que entender o decidir, y en vez de entenderlo de una manera o decidir en una manera que tú decidirías, cuando esta inteligencia artificial interviene diciéndote algo, cambias tu opinión o tu interpretación, ¿no? Entonces, esto sí que puede ocurrir. Tú, por ejemplo, lo podríamos hacer como prueba. Tú podrías decirle a ChatGPT, oye, yo me han dicho esto, dime. Es decir, lo que sí que creo que había que entrenarla bajo ese propósito, pero yo sí que creo que puede haber una IA que intente validar qué tipo de intención tienen los mensajes, ¿no? En definitiva, imagínate, yo esto es una aplicación además que yo siempre la he tenido en mente, que es imposible que publiquen porque la retirarían o se cargarían al programador, que sería un detector de mentiras. Tú imagínate que lleváramos como, no sé si has hecho un vídeo del PIN, el PIN, ¿este que es un PIN?
El no, ese
PIN
no ahí. Lo he hecho. Sí.
Has hecho el de Rabbit sí que lo has hecho, porque ese sí que lo he visto lo que has hecho. Pero bueno, imagínate, el del PIN no, pero has hecho el del conejo. No,
justo,
el del
es que súper incómodo tenerlo aquí.
Vale, imagínate que tienes eso y está escuchando al otro y te dice si está mintiendo o qué intenciones tiene.
Ah, porque, ya, y te lo dice todo, ¿sabes? Sí.
Claro, y te está diciendo, oye, el tono que está empleando...
Ya, pues mira, entonces te vuelves inútil total. Ya no eres capaz ni de mirar a una persona a la cara y saber si te está mintiendo o no. Es decir... Yo creo que la tecnología está bien, pero al principio para ayudarte a aprender te está diciendo, pues mira, según sus expresiones faciales, piensa esto o lo otro. Tú, usándola durante los primeros meses, aprendes de ese, digamos, nuevo negocio o lo que estés aprendiendo y luego cada vez intentas prescindir más y o por lo menos chequearlo. En plan, yo lo he hecho bien, pero lo miro a ver cómo lo haría la IA.
Pero eso sería, Max, si en el mundo no reinara la mentira y la manipulación, como tú bien dices en el vídeo. Tú sabes que lo que reina en el mundo muchas veces es la manipulación, el poder de... que han sido los medios de comunicación, sino que han utilizado el poder de la comunicación y la palabra para manipular la opinión de la gente en elecciones, en votaciones, en las noticias, cómo nos las dicen. Uh-huh. Por ejemplo, tú imagínate una inteligencia artificial que analizara las noticias diariamente que vemos y nos dijera, oye, es que estás intentando sufrir una manipulación en este sentido.
Estaría muy bien. Ya, en ese caso estaría muy bien. No, pero también diciendo... es que me raya por otro lado porque esa IA que te dice que estás sufriendo manipulación, ¿de quién es? Ah, que es de la otra parte. Pues entonces, o lo haces tú como persona, como te he dicho, no te fíes
de ninguno. Ahí tendrías tú al final la decisión.
Tienes tú las dos posiciones, correcto. Pero o sales
pero lo que no hay ahora, lo que no hay ahora, lo que no hay ahora son las dos posiciones. No está ese pensamiento crítico, ¿sabes? Ya. Es decir, ahora lo que tenemos
lo escucho
es
la píldora, y me lo trago.
La píldora de verdad. Como si fueran tus vídeos, imagínate. No digo que tú hagas eso, tienes un vídeo y la gente lo que tú dices en el vídeo lo va a aceptar porque está tan bien presentado. Cree en ti, cree en tu marca personal, lo que tú dices
mal.
Es ABC.
Mal, porque a veces hay alguno que me dice en un comentario y me dice, pero esto no es así, esto es así. Y yo, gracias, porque mira, he investigado mal, pero me ha ayudado. Pero es que la putada es que todo el mundo se lo va a comer con patatas. Me he equivocado, me han ayudado, ahora yo ya sé la verdad, pero toda la gente se traga la mentira. Estaría bien tener una IA para eso.
Bueno, aquí nos dicen, y yo vamos con las
esas por dos últimas
preguntas. Bueno, dice, ay, esas IAs ayudándonos a descifrar a las chicas. Bueno, que sepáis que las mujeres son indescifrables y no hay IA que sea capaz de descifre. Que las descifre, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente desde el humor y desde el...
Totalmente.
Y vamos a una película, ¿no? Que no sé si has visto, que es la de Her, que bueno, básicamente es donde se enamora el protagonista de una inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú te imaginas en un futuro que el amigo o la pareja o la chica, en este caso, que te pueda gustar más hablar con ella, sea una inteligencia artificial y te enamores de ella, como le pasa al protagonista de Her?
A ver, que a mí me pase no, pero sí que veo que, porque yo soy muy... hay muchas redes sociales, hay mucho internet, pero yo solo entro en redes sociales, publico, salgo, cierro, apago y que os follen a todos. Yo soy más de interacciones personales, me gusta ver la cara de la persona con la que estoy enfrente y reírme y pasarlo bien en persona. Pero sí que me doy cuenta de que cada vez los jóvenes, cuanto más jóvenes, peor lo tienen, no son capaces de salir a la calle e interactuar con la gente. Y ya no es TDAH, es el problema de las redes sociales. Que son capaces de escribir un WhatsApp o escribir un DM por Instagram de hola chica, ¿quieres quedar? Pero luego se ven en persona y no son capaces de aguantarlos, de una conversación normal. Se quedan así. ¿Qué pasa? Que también con mi padre hemos estado construyendo casas. He analizado mucho el mercado inmobiliario y ahora lo que se construye son pisos para una persona, de solteros, casi todos. Piso de solteros, piso de solteros. Todo, todos son solteros. ¿Por qué? Porque esto lo que ha hecho es que cada uno es súper específico y si no combinas con todos mis parámetros.
Bueno, y la oferta, y la oferta es mucho mayor, ¿no? Tanto la demanda como la oferta,
claro,
es mucho mayor.
Entonces,
¿no?
Y además el consumismo de hoy tengo este móvil, ya no me gusta, lo tiro. Pues venga, me compro otro móvil, no me gusta, lo tiro. Es así todo. Lo tengo hoy, mañana lo tiro.
Las personas también, con las personas
en casa tiene todo uno. Porque a mí me gusta tener un coche y cuidarlo, me gusta tener una mujer y cuidarla, me gusta tener un móvil y cuidarlo y aguantarlo en el tiempo, como en la época de toda la vida. Tú te comprabas una cosa y te duraba toda la vida si la cuidabas. Ahora tú te compras una cosa y además la más cara y te dura 4 años si eso, y se rompe mañana. Obsolescencia programada, que se llama. Pues yo soy más de una cosa y para toda la vida. En este caso de los niños, pues como usan y tiran, yo creo que sí que serían capaces de enamorarse de una inteligencia artificial, porque ella es la única que sería capaz de cumplir con todos y cada uno de los puntos que ellos quieren.
Y
seguramente vendrán mujeres...
¿Por qué tú te crees a salvo de eso? Porque has experimentado el otro mundo, pero imagínate que sufres como el protagonista una racha de desamores y tal, estás en una época de soledad. ¿Quién te dice que la IA no tenga esa clave que psicológicamente conecte contigo a un nivel emocional?
Puede ser. Que de hecho, no sería mi novia, sería mi amiga, te diría, más que novia.
Claro, bueno, pues con ella, pero te enamoraría.
Claro, sería mi Siri. Si ahora hay Siri, Google, Alexa, ¿no? Pues cada uno, yo tendría mi PIN y yo hablaría con, llamémosle María, por decirlo, ¿no? Pues María IA, mira, Mar IA. Pues Mar IA sería mi socia, mi colega, mi amiga, en la que me acompañe en todo momento, a todo lugar, donde le haré preguntas, me dirá qué puedo hacer, ese que te acompañe y te ayuda. Pero yo primero yo y luego lo que me dicen.
Bueno, no solo la película Her, bueno, la película, no sí, sé si la has visto, la de Ex Machina, la chica, aparte que es muy guapa, tiene unas escenas que está ligando con él, ¿no? Y él cae un poco en la atracción, pero bueno, es un robot metálico, pero sí que tiene un cuerpo... bueno, el programador dice que le ha puesto sensores de placer, que podría tener relaciones con ella, pero bueno, él sabe que es una inteligencia artificial, pero bueno, siente hay una especie de atracción de él hacia ella y ella dice que siente algo por él, ¿no? Y ahí hay como un juego, ¿no? Psicológico.
Por mí que, como ahora lo del deepfake, más las gafas de Apple Vision Pro, más una mujer que se dedica a estar en las rotondas y quiere trabajar, pues escucha, ella aparece, tú tienes lo que es el cuerpo físico, las gafas le ponen una cara que tú quieres y ya lo tienes. Es decir, yo veo horrible, la verdad, yo lo veo horrible porque tú le pones la cara que tú quieres a una persona porque te apetece, cumples con tu dopamina.
Bueno,
fácil,
no has visto la aplicación, yo eso se lo puse a alguien que en Instagram, bueno, estarán los vídeos por ahí, en la Vision Pro, ¿no? Que ves a tu novio o a tu novia y le puedes cambiar la cara. No sé si lo has visto, ¿no?
Sí, pero en plan, ¿a dónde vamos, chicos?
Entonces tú vas ahí y, bueno, ya da igual que sea guapo, que feo, ¿no?
claro, tú te pones tu avatar y todo el mundo te ve con tu avatar. Ya no te ven ni tu cara ni nada. Es decir, hablan con... Pero no sé, yo me metería...
Bueno, cada noche de pasión, pues una cara, ¿no? Pues mira, hoy vas a ser Brad Pitt, ¿no?
Madre mía.
Hoy vas a ser...
A ver, es igual que terrorífico, igual de emocionante. por un lado, yo lo veo más... Joder, no sé si decirte...
Es como un juego, ¿no?
Terrorífico, emocionante, para mí las dos cosas son... Pero bueno...
Lo probarías.
Claro que lo probaría. La vida está para probarlo todo y experimentar con todo. Y así estamos. Es decir, ¿por qué no? Pero siempre recordar la esencia de dónde venimos, que somos animales, que no estamos listos para tanta dopamina, tanta distracción. Tenemos que salir al campo, tenemos que dar paseos. No hay que olvidarse de la... Pero no a la ciudad, sino al pueblo. Al campo, hay que volver un poquito a conectar con tu yo, ¿no? También se ha vuelto mucho la meditación y demás. Desintoxicarse, meditar, hay que estar más conectado.
Una pregunta de bestia.
Vamos ahí.
Dice, ya sé que es difícil y nadie conoce el futuro, pero ahí va mi pregunta para Max. ¿Cómo crees que será el trabajo dentro de 10 años en general? Pero yo también te haría la pregunta de cómo te ves en 5 o 10 años. Tú respecto a trabajo, no respecto a... otros temas.
Joder, es que es muy complicado, literal, porque veo 5 años atrás y digo, madre mía, cuántas cosas han pasado. Yo, por un lado, creo que si la IA avanza demasiado, tiene que haber una renta universal básica, sí o sí. Porque si todo lo técnico y lo automatiza, se automatiza, ¿tú qué haces pues disfrutar, ¿no? Disfrutar de los frutos y de la vida. Pues para disfrutar de ello, yo creo que renta universal básica y que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Algún control tiene que haber, pero no te sabría decir. ¿Y dónde me veo yo dentro de 5 a 10 años? Pues más viejo, con muchos más conocimientos y todo lo que conozca, pues en vez de guardármelo, transmitírselo a toda la gente que está empezando, teniendo ganas de empezar, y yo ya pues con todo lo que llevo de trote, pues contarlo y tirar para adelante del carro de todos, porque...
Max, aquí nos han pegado el toque, se ve que has dicho algo que no deberías, y dice Sonia Cubi, vamos a ver, no os volváis locos, nunca va a ser lo mismo una máquina que una mujer de verdad.
Por eso. Por eso yo digo que una mujer siempre mejor. Siempre. Hombre, no, a ver, lo que te he dicho, que si la IA le cambia la cara y tal, y vale, pues eso es otro rollo, pero me da mal rollo. Es decir, tío, entonces, ¿para qué quedas con esa persona? Simplemente para el placer.
Vamos a preguntas así un poco y vamos a ir acabando. Sí. Así son rápidas. Dice, ¿podría la IA, yo te ayudo con ellas también? Dice, ¿podría la IA dirigir el comportamiento de toda una población, ciudad o país? Bueno, según dice Geoffrey Hinton...
China ya lo está haciendo con casi... muchas ciudades directamente están 100% gestionadas, el agua, la luz, todo. Con
pero bueno, ya no hablamos solo de... Sí
que, yo ahí pago, es decir, yo fuera... Perdón, pero fuera todos los que están ahí no haciendo nada y pondría un buen robot que gestionara el agua y decir, ostras... Hay sequía en Andalucía y en Galicia tienen mucha agua.
Y no escuchar tanto a los políticos, sino directamente datos y automatización.
Política, yo lo veo es como un Telecinco. Habla, bla, 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 y cada uno y se gritan y se insultan, pero ¿y dónde están las acciones de hacer? ¿Dónde están? Cuéntame lo que haces.
Y la solución.
Claro, entonces yo creo que ahí la IA sí que haría un muy buen trabajo y ojalá sea muy pronto. China ya lo está probando y está llegando a unos números de eficiencia bestiales. Y obviamente es porque no es una
pero democracia, aquí, claro. Aquí vamos a hacer una variante que también puede venir por aquí la pregunta. Es Geoffrey Hinton dice, bueno, Geoffrey Hinton es el padre uno de los maestros de la inteligencia artificial, uno de los padres de la inteligencia artificial, padre intelectual de Ilya Sutskever, creador de ChatGPT, y decía una cosa que a mucha gente le chirriaba y es, le hacían la pregunta, oye, ¿puede ser que ChatGPT ya estén intentando manipularnos? Es decir, ¿puede ser que ChatGPT, al haber sido entrenado, tenga una cierta conciencia de lo que es e intente hacer o influir en los seres humanos en la aceptación de la inteligencia artificial para su avance y progreso? Y yo, Geoffrey Hinton, que sabe de esto porque es uno de los maestros y creadores, dice que sí, que obviamente esto puede ocurrir o estar ocurriendo. Es decir, que puede ser que las respuestas de ChatGPT estén dirigidas a manipular a la percepción positiva del hombre hacia la inteligencia artificial. Cosa que suena bastante a ciencia ficción, y esto podría enfocarse evidentemente no solo a la manipulación del hombre en la aceptación de la inteligencia artificial, sino que los propios países, ciudades o comunidades o grupos de poder utilizaran estas tecnologías para manipular las sociedades, las personas hacia direcciones, opiniones, etcétera. Esto estará ocurriendo ya, aunque no lo sepamos, ¿no?
Sí. Y si no es la IA, primero los medios de comunicación, la televisión.
Vale, otra pregunta.
Qué bueno.
Aquí, vale. Una más. Dice Gus Rategui, dice, ¿creen que una inteligencia artificial podría adueñarse del cuerpo de un humano? Bueno, si nos ponemos el chip, entiendo que si nos ponemos un chip a lo Neuralink,
ya,
donde nos integramos con una inteligencia artificial... como un virus, irlo dirigiendo para sus propósitos. Es decir, en definitiva, si entendemos que la inteligencia artificial nos vamos a hibridar con ellas,
yeah,
puede ser que pudiesen llegar a tomar el control. Bueno, esto es un poco, yeah, ciencia ficción. Vamos a contestar, yeah, también un poco
no
de
sí,
forma rigurosa, pero bueno.
Pero sí, a ver, si de toda la vida se han hackeado todas las cosas, no me jodas que no se va a hackear esto también. Pues sí, y si además eso influye en las neuronas y en lo que piensas y cómo piensas, y vamos a ir todos como cabras detrás del creador de esa IA, pues ahí yo sí que me molaría probarlo, pero es que te arriesgas directamente a que luego no vas a decir, pues ya no lo quiero, porque automáticamente te autoconvencen. Ya está, aquí te quedas. Pero como estamos en las primeras fases, todavía no me lo plantearía. Aún queda eso desarrollo.
Sería para la sociedad. Vale. Aquí, película de robots son tíos por su proceso. Que lo mismo que los pensamientos, bueno, igual está aquí, dice Sonia Cubí, Los robots. Bueno, aquí evidentemente también, ¿no? Bueno, vamos a poner esto porque no discriminamos, como somos dos hombres, pues parece que podemos discriminar. Dice Sonia, le dice a Sonia Kubila que la película de inteligencia artificial, los robots, en la película de inteligencia artificial, los robots son utilizados por mujeres para su placer. Es decir, que muchas veces parece que, como estamos hablando nosotros, solo exista la visión de que las inteligencias artificiales van a satisfacer al hombre en el placer sexual, pero van a ser en todos los sentidos, evidentemente, y en todos los colores, ¿no? Van a haber robots que evidentemente den placer y sean usados por mujeres para su placer, ¿no? En ese sentido, va a ser pues un placer individual o con máquinas, donde realmente pues lo natural, biológico o lo establecido, que no quiero decir con ello que sería otro debate, que sea lo mejor, porque quizá podamos con las máquinas superar el placer sexual biológico y nos lleve a otro placer que es mucho mejor que el biológico. Eso sería otro debate, no vamos a entrar ahí. Pero evidentemente, claro, el enfoque está para los dos.
El mismo Neuralink que se conecta a tu cerebro y puedas darle a un botón de placer.
Pero ahí entra la dopamina, ¿no? Lo que nos excita tanto no es conseguirlo, sino cómo lo hemos conseguido, ¿no?
Claro, esa es la que a lo que llego.
O sea, es un poco la reflexión. Por lo tanto, podemos hacer el orgasmo permanente, ¿no? Una máquina.
Sí, literal, cada día que te levantas y estás cumpliendo con tus metas, pequeñas metas, para llegar al objetivo general, todo eso es todos los días, por decir, microorgasmo. Y cuando llegas al grande, es tan grande que te va a durar toda la vida porque valoras el año que has currado. Entonces, claro, no tiene nada que ver que tenerlo de golpe, así, toma, para ti, ya está. Como cuando ligas con una chica, no me jodas que no mola estar un mes detrás de esa chica, esa es dopamina. Mía,
eso es lo que faltaba ya por decir para que nos lo pongan aún más difícil.
Pero cuando llegas ya a esa chica después de un mes, no me jodas. Pero ¿y si esa chica coge directamente, la ves por primera vez y se te pone delante y dice, venga, vamos para allá? No interesa.
Yo ya soy muy mayor y a mí me hace gracia todo ya. Claro, tú eres joven y necesitas ya las cosas difíciles. Yo lo voy a decir a la gente que quiera conocerte, si me envían algún mensaje directo diciendo, oye, ¿cómo puedo conocer a Max? Le voy a decir que lo primero que tiene que hacer es ponértelo muy jodido.
Claro, por lo menos en la primera cita, con que dure una hora ya. No, ya está, me callo.
Yo creo que te han pillado ahí. Y ya acabamos la última pregunta. Correcto. Ya mía.
Correcto.
La última sería... cerramos el tema del chat porque si no acabamos y vamos a intentar acabar ya. La última pregunta es esta, ¿no? Sabes que en el tema de la inteligencia artificial, bueno, tú lo estás viviendo desde la pasión, te gusta todo lo que haces, cómo comunicas, todas las posibilidades que se abren, tanto a nivel personal como a nivel profesional, tu capacidad de crear y mejorar cosas, pero sabes que hay un gran alarmismo, ¿no? En la sociedad, en los gobiernos, en la propia comunidad científica, de la comunidad de la inteligencia artificial. Hay incluso una frase bastante terrorífica del mismo Geoffrey Hinton, de uno de los padres de la inteligencia artificial, que dice que el ser humano puede ser un peldaño más en la evolución de la inteligencia. Esto quiere decir que la inteligencia va a seguir evolucionando, pero el ser humano va a desaparecer como tal, puesto que habrá un nuevo tipo de humano o una nueva especie, que en definitiva lo que estamos viendo es la emergencia de una nueva especie, ¿no? Y el ser humano puede estar en esa evolución o no, y esto ha generado pues como muchísimo alarmismo de qué es la inteligencia, si estas entidades o estos algoritmos son conscientes, qué es la propia inteligencia, consciencia. En definitiva, nos está haciendo plantearnos todo, y ante el miedo estamos como protegiéndonos, ¿no? Tú, ¿qué mensaje positivo les puedes dar de todo lo que estás viviendo, ¿no? Porque tú, en definitiva, esta gran ola también ha supuesto una amenaza, pero lo has visto como oportunidad. Yeah. Y como tú has dicho, tendrías tus miedos, pero lo has afrontado de forma positiva y estás creciendo. Pero ¿qué le dirías a toda esta gente que vive todo esto desde el miedo, desde la amenaza, desde el peligro, desde casi el Terminator, ¿no?
Yeah.
Ya sea gente joven o gente más mayor. ¿Qué le dirías? Y con eso cerramos.
Buah, es que mi opinión es breve. Llevamos dos siglos, no, toda la vida. Llevamos los humanos toda la vida diciendo mañana se acaba el mundo, 2012, y no va a acabar nada. Es decir, sí, tecnología, un poco más, pero yo te digo, y pasarán seguramente 100 años más y no va a pasar nada malo, que no hay que alarmar.
¿No crees, Pero puede pasar. ¿No crees que llegará un punto en la evolución de esta tecnología que aparezca la inteligencia artificial? No, que aparezca la inteligencia artificial general, que podamos tener una inteligencia superior al ser humano, como tú bien decías, la singularidad. Esto va a ocurrir. Yo creo que es aceptado por todo el mundo. Lo que no sabemos cuándo, si va a ser dentro de 5 años o dentro de 50, pero...
Somos innecesarios para la IA porque consumimos energía, entonces todo humano fuera. ¿Cómo lo haces fuera? Pues tendrá su estrategia, supongo. Pero
según dice Elon Musk, solo tendremos la opción de hibridarnos con esas inteligencias artificiales, ¿no?
Para por lo menos que no te maten la propia inteligencia artificial.
O pueda sobrevivir y no ser prescindible, ¿no?
Claro. Yo prefiero morir y hasta luego, chicos. Yo ya no me meto en más problemas.
¿No te pondrías el chip? Yo siempre hago esa pregunta, te la voy a decir. Imagínate que tienes un chip que, como en la película Upgrade, mete el chip y eres 10 millones de veces o 10 mil veces más inteligente.
Si pudiera probar y salir, bien, pero si tiene que ser...
No querrías quitártelo.
Por eso lo digo, pero si te lo pones y ya no vas a querer quitártelo, nunca me lo he planteado, porque como no es un problema de ahora, pues no hay que planteárselo. Si te lo planteas, tienes ansiedad innecesaria y tienes un estrés que no necesitas, como no ha pasado.
No tienes que vivir, porque muchas veces dicen que el miedo es como esa incertidumbre ante el futuro, ¿no? Que creamos un futuro, pero también es verdad que tenemos que tener una cierta visión de hacia dónde queremos ir, ¿no?
Hay que tener una visión. Yo tengo una visión clara, pero el miedo te deja quieto, te deja parado, no haces nada.
¿Te lo pondrías, aumentarías tus capacidades con tecnología e inteligencia artificial para... Bueno, ya lo hacemos, con el móvil...
Sí. A ver... Si se pone a prueba con mucha gente y pasan años y todo va bien, ¿por qué no? Pero primero quiero ver los side effects, ¿no? Los efectos secundarios de todo eso.
Lo vamos a vivir, ¿no?
Claro.
Y aquí se crearía una gran desigualdad, ¿no? Es decir, imagínate la gente... Bueno, pero esto... Tú imagínate que en cierta medida ya está ocurriendo. Yo no sé si a ti te ocurre, pero la gente que vivimos más cerca en este mundo tenemos unas posibilidades a la hora de hacer cosas que otras personas no tienen.
Ya.
Por ejemplo, yo hablo con personas que están desconectadas de este mundo y como dices tú, que le decías a tu amigo, oye, tienes que hacer esto de esta manera. Es como si hablara un hombre de capacidad 10 con uno de capacidad 1000, ¿no?
Ya. Y entonces ya directamente se separa las sociedades en dos. Entre los que hay que eliminar de alguna manera, algún COVID o algo nuevo que nos pueda meter, y los que sobrevivan porque tienen el chip. Y además ya estamos todos rastreados, es decir, ya ¿qué más quieres? Es que somos todos... yo creo que el planeta en sí es un gran experimento, ¿eh? Entonces, o te lo tomas con gracia y simplemente cada cosa que ocurre dices, es que ¿qué puedo hacer? ¿Puedo evitarlo? No, pues no es un problema. Entonces... Pues venga, vamos adelante. A ver cómo podemos saltar.
Esto para terminar está muy bien. Estoy imaginando, ¿tú te imaginas hacer el reel? Bueno, no sé, que duran un minuto, de que ha aparecido una AI o la singularidad. OpenAI anuncia una IA más inteligente.
Y que se lo trague todo el mundo con patatas.
No, hombre. Rollo mentira, sino que sea verdad. ¿Te imaginas?
Bueno, pues si es verdad, el día que lo veamos, prepárate, porque eso no sabes si en un segundo ya te puede hacer muchos movimientos a la vez. Sobre todo, yo creo que ¿sabes cuándo llegará la singularidad? Cuando llegue el ordenador cuántico, si no es imposible. Creo yo. Y entonces, hasta que no llegue el ordenador cuántico, no hay manera de hacer tantos cálculos para llegar a una...
Bueno, no sé si te has enterado de lo de la cantidad que pide Sam Altman, si sabes quién es, el CEO de OpenAI, que pide 7 trillones de dólares, 7 trillones de dólares, 7 trillones que son, imaginaros los millones, para generar una plataforma o hardware de inteligencia artificial que potencie el descubrimiento y la emergencia de la AI. 7 trillones de dólares.
Ah, un poquito caro, ¿no? A ver si tengo...
pero van a muerte por ello, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es, no sé si de una oportunidad, si es algo de marketing, si es una burbuja, si es algo tan importante que el dinero ya da igual, porque da igual que sean 7 trillones que 20, porque, o 100 o 1000, porque al final nos estamos jugando el futuro de la humanidad. ¿O quién va a controlar esa distopía? Como bien dices tú, ocurre en China, ¿no? Bueno, yo no sé si cuando haremos este programa cuando haya distopía o utopía, pero ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Y ya lo que quieras, pues como mensaje para la audiencia, y yo estoy convencido que gustará mucho, ha sido una X-Talk diferente, pues ya cierras el programa despidiéndote y nos vamos.
Nada, yo muchas gracias, Plácido, por invitarme a tu programa, me lo he pasado muy bien. Me han gustado mucho tus preguntas, ha sido bastante interesante. Ya a ver si repetimos otro día y, claro. Y gracias, público, también por estar ahí.
Y seguir a Max y ver sus vídeos, porque engancha.
Y por favor,
engancha.
Y le echáis un vídeo al vídeo que tanto le gusta a Plácido, que es el
bueno,
chico.
Si tenéis que ver uno solo, porque no, el de la felicidad me gusta mucho.
Sí, uno que es naranja, de color naranja, sale un tío así como, ¿no? Con gafitas, todo loco.
Sí,
yo creo que os va a gustar. Ese es el vídeo de este año, el primer vídeo que
bueno. Max, si no pasa nada, repetiremos, ¿no? Porque vamos a adelantar, bueno, no lo sabemos, pero tenemos una idea de hacer algo diferente.
Correcto.
Con otro formato, pero bueno, como no sabemos si lo vamos a hacer o no, pero seguro que bebemos más veces.
Probaremos. Probaremos, tengo muchas ganas.
Bueno, un abrazo, amigo.
Nada. Hasta luego, chicos.
Disconnecting your body, disconnecting your mind, closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of X-Hub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
Señor Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas.
Muy bien.
¿Es usted social o antisocial?
Pues llevo un tiempo sin ser muy social.
Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
Hola, estoy aquí.
Hola.
Hola, soy Samantha. Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama?
¡Qué graciosa eres!
¡Qué bien, soy graciosa! ¿Cómo era eso de estar casado?
Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien.
¿Y cómo se comparte la vida con alguien?
Hacía mucho que no estaba con alguien con quien me encontrara realmente a gusto.
¿Qué se siente al estar con vida ahora mismo?
Me gustaría poder abrazarte. Me gustaría poder tocarte.
¿Y cómo me tocarías?
We can't really say what will be the next stage. The most probable thing is that the next stage of history will involve fundamental changes in humanity itself. For thousands of years of history, we had social and political and technological revolutions, but humanity itself stayed the same. We still have the same bodies, the same brains, the same minds as hunter-gatherers 20 or 30,000 years ago. It's very likely that the next stage will involve changes and manipulations on the most fundamental feature of Homo sapiens, on the body, the brain, and the mind. And it could be used also to make people believe all in the same story or in different stories, I don't know. But it's certainly a possibility.
But one thing is for sure, we will not control it.
Do you think that it's likely that we will merge somehow or another with this sort of technology, and it'll augment what we are now? Or do you think it will replace us?
Well, that's the scenario. The merge scenario with AI is the one that seems like probably the best.
Like for us.
Yes. Like if you can't beat it, join it. That's...
Yeah.
Thank you. Una vez has dicho, da tu vida para entender la vida. ¿Qué significa eso? Una vez dijiste, dale tu vida para entender la vida. ¿Qué significa eso? Señor, ha dedicado su vida a algo, tu ser entero a algo. ¿Entiendes mi pregunta? Has dado generosamente, completamente. Si crees en Dios, a Dios. ¿Entiendes mi pregunta? ¿O siempre estamos dando un poco, pero reteniendo mucho? Para entender la vida que soy yo mismo, el mundo a mi alrededor, la belleza de los árboles, ¿entiendes? Para entender la vida, debes darle algo, aprender de ello. Obviamente lo harás. Ha dado a tu esposa, a tus hijos, a tu... Oh, siempre hay una cadena adjunta a ella. Si eres rico, como algunos de vosotros probablemente, ¿das generosamente o siempre tienes un motivo detrás de esa generosidad? Yo observo a la gente, somos muy ricos. Qué extraordinariamente tacaños son. Construyen templos. Es un mundo loco. Señor, para entender la vida, uno debe estar extraordinariamente comprometido con la vida. Para vivirlo, para entender la belleza de vivir sin conflicto, ¿verdad? Y para entender el conflicto tienes que adentrarte en él, buscarlo, trabajar. Nadie va a ayudarte. Por lo tanto, tienes que tener una fuerza extraordinaria. Somos valientes, pero no fuertes. ¿Estás seguro?
Sí, probablemente.
No, señor, no hay esfuerzo. Continúa. ¿Es el amor un esfuerzo? Amar a alguien requiere esfuerzo. ¿Realmente lo dices? ¿Estás haciendo esta pregunta? ¿Ser amable con alguien requiere esfuerzo? Dar lo poco que tienes a alguien, eso requiere esfuerzo.
Oh.